Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo caliente, calentísimo, de Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar. Ha terminado el último partido de la jornada del sábado. Mallorca 0, Betis 1 con un gol de Altimira. Pero la noticia, ya lo saben, está en Barcelona. Batacazo del Barça en casa en Montjuïc hoy contra el Villarreal. Ha perdido 5-3, grave crisis en el Barça, que en 10 días ha perdido Supercopa y Copa, hoy parece que ha perdido la Liga, y lo que es seguro es que ha perdido el entrenador para la próxima temporada. Xavi ha anunciado que el 30 de junio deja el Barcelona.
El 30 de juny no seguiré com a entrenador del Barça, crec que la situació mereix un canvi de rumb, crec que el club necessita un canvi de dinàmica. Jo la decisió fa dies que la tinc decidida. Jo vull el millor per aquest club i crec que el millor és que jo deixi el càrrec el 30 de juny. Agrair-li també el preci i la confiança. Tenim un president que és l'hòstia. Soc culer i vull el millor pel Barça.
Me voy el 30 de junio, creo que es lo mejor para la entidad. Laporta es buenísimo, lo ha sido conmigo y con el Barcelona. Vamos a Barcelona para saber cómo se ha gestado este adiós programado de Xavi Hernández, este paso al costado con ejecución retardada. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Ha tardado muchísimo en salir Xavi Hernández a la sala de prensa, ya sabíamos que estaba pasando algo. ¿Qué puedes contar? ¿Qué ha pasado en ese tramo desde que ha terminado el partido? Él ha atendido a los compañeros de Dazón y luego ha tardado mucho en salir a la rueda de prensa para decir que el 30 de junio se va. ¿Qué ha pasado?
He estado de shock, ha tardado mucho porque había varias reuniones. Primero, un encuentro, una cumbre entre Laporta, Deco y los miembros de la comisión deportiva en el mismo estadio. Hoy Laporta, por lo que me contaban, estaba muy caliente, muy decepcionado, muy cabreado. Pero en ningún caso el presidente quería echar a Xavi. Su decisión, a pesar del golpe, el golpe es muy duro, era apoyar a Xavi Hernández, cerrar filas con el entrenador, aunque ya lleva tiempo escuchando a algunos de sus directivos diciéndole que lo mejor era destituir a Xavi. Laporta seguía convencido en que lo iba a mantener. Después Xavi es quien se ha reunido con Laporta para comunicarle al presidente que él renunciaba. Una charla muy humana entre dos personas que se quieren mucho, que se tienen mucho cariño y que se respetan mucho. Xavi le ha dicho a Laporta que lo tenía muy meditado, que él creía que debía dar un paso al lado por el bien del club, lo que después ha contado en sala de prensa, y dejar de ser entrenador el 30 de junio, a pesar de tener firmado el contrato hasta 2025, renovó hasta 2025, porque Xavi cree, como culé, que es lo mejor para el Barça. Laporta se ha emocionado al escuchar a su entrenador, que también fue su jugador en su primera etapa como presidente, y le ha dicho que es un gran barcelonista. Xavi es un gran barcelonista de corazón y que le quiere mucho. Y después Xavi ha venido con retraso a sala de prensa. Hoy no ha comunicado nada al vestuario, quería decírselo primero a Laporta, pero evidentemente todos los futbolistas se han enterado y había cierta consternación entre los jugadores. Están en shock. Hoy mismo Araujo y De Jong, justo después del partido, han salido a defender a Xavi. Han dicho que el entrenador no tenía la culpa y que ellos eran los jugadores los máximos responsables. Gavi ha compartido un mensaje para Xavi en su cuenta de Instagram. Siempre a muerte contigo, mister, reza el mensaje de Gavi y lo acompaña con una foto de los dos. Xavi le he visto muy entero, le he visto muy liberado, sonriente incluso en algunos momentos de la rueda de prensa, y le han acompañado en todo momento su esposa, Nuria Cunillera, y su hermano Óscar Hernández, que también es su ayudante, que en su caso sí le he visto emocionado e incluso conteniendo las lágrimas.
Ahora vamos a escuchar un tramo importante de la rueda de prensa de Xavi Hernández. Hay un momento en el que dice, le preguntan que si hoy no hubiera perdido, ¿cuándo hubiera anunciado esto? Y ha dicho que seguramente la semana que viene hubiera anunciado que en junio, con contrato en vigor, que lo tiene hasta el año 25, hubiera dejado de ser entrenador del Barcelona. Elena nos va a acompañar y nos va a contar más cosas. Ha sido un partido tremendo en Montjuïc. El Barcelona ha perdido 5-3 contra el Villarreal, fue 0-2 el partido, siguió 3-2 y terminó 3-5 a favor del Villarreal. Se puso 2-0 con goles de Gerard Moreno y de Akomach. En 11 minutos le dio la vuelta al Barcelona, en 11 minutos, Gundogan, Pedri, Ibai en propia puerta, empató luego Guedes y con ese 3-3 en el marcador, una jugada muy polémica, en el minuto 89 el VAR anula un penalti por mano de Comesaña a favor del Barcelona, en una mano que estaba el jugador del Villarreal de espaldas y con el brazo pegado al cuerpo. La victoria la ha rematado el Villarreal en el 99 con un gol de Sorloth y en el 102 con un gol de Morales. El Villarreal hizo estos tres últimos goles en 18 minutos. El Barça se pone a 10 puntos del Real Madrid, están 3 por detrás el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao. El Villarreal suma 23 puntos y Xavi, cuando supo que no era penalti, es una de las imágenes de la Liga, miró a la cámara de la televisión que estaba transmitiendo el partido y dijo dos veces es una vergüenza, algo así como romper la cuarta pared que se dice en el cine. Miró a la cámara y dijo es una vergüenza. Ha sido cuestionado por esto por los compañeros de Dazón.
Es que al final me van a sancionar, de verdad, analizarlo vosotros. Es que no quiero generar más polémica.
Vale.
Me quiero centrar en mi equipo, creo que son errores nuestros hoy la derrota, sin ninguna excusa, pero esa jugada sí que marca el partido. Y además el cuarto me dice que es penalti, claro, es decir...
No, el cuarto árbitro le dice a usted es penalti, claro.
Que le dan el codo.
Y Munuera le dice que no.
Bueno, no, a mí no me ha dicho nada,
vale,
Munuera.
Vale.
Se ha ido al monitor y ha dicho que no.
Vale.
No quiero hablar más, pero es que, de verdad, ahí están las imágenes.
Todo esto antes de anunciar que el 30 de junio deja de ser entrenador del Barcelona. Todo esto lo ha provocado el Villarreal, entre comillas lo ha provocado, con una gran victoria en Montjuïc. A esta hora viaja el Villarreal en autobús, nos atiende Marcelino, el entrenador del Barcelona, que llevaba 20 partidos de liga contra el Barça, imagínense, con Sevilla, Villarreal, Athletic de Bilbao, Valencia, con todos esos equipos, y no había sido capaz de ganarle. Hola, entrenador Marcelino, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué? Buenas noches.
Me imagino que te has enterado de la noticia después del partido, la decisión de Xavi, que casi se lleva por delante un poco el partido, pero para ti lo importante es la victoria y los tres puntos, ¿no?
Sí, para nosotros... Era muy importante porque estábamos en una mala racha de resultados, bueno, quizás con más merecimientos de los puntos logrados en los últimos partidos, pero aquí para sumar hay que meter un gol más que el rival y nosotros no habíamos sido capaces.
¿Te ha sorprendido la decisión, Marcelino, de Xavi Hernández?
Sí, porque yo creo que está haciendo muy buen trabajo. El año pasado cogió el equipo, fue campeón de Liga y campeón de la Supercopa, ganando al Real Madrid claramente. Bueno, este año tienen un poco más de, digamos, de altibajos en el rendimiento, quizás porque defensivamente no son tan sólidos como lo eran la temporada pasada, pero bueno, es el actual campeón de Liga, campeón de la Supercopa de la temporada pasada, y bueno, todavía queda muchísima Liga, muchísima. Champions, entonces yo creo que bueno, pues sí, hizo un muy buen trabajo, creo yo, conocer la casa como nadie, y bueno, pues sí que me sorprende, sí.
Marcelino, 20 partidos de Liga, porque lo has ganado en Copa sin ganarle al Barça, vas y ganas 5-3 en Montjuïc, en la casa del Barça.
Pues es lo inexplicable de este maravilloso deporte y profesión que tengo, ¿no? Nadie lo podía pensar, en esos 20 partidos hubo muchísimos partidos que hicimos merecimientos y que prácticamente teníamos la victoria lograda y un golpe a última hora pues nos privaba de ello. El Barça venía de ganar 2-4 al Betis, puestos altos de la tabla como con un potencial tremendo y nosotros de malos resultados y sufriendo y mira, pues ganas al Barça en su campo y además con 5 goles. Pues bueno, es totalmente una sorpresa para mí, pero a la vez pues estoy tremendamente orgulloso, sobre todo por los futbolistas, porque se lo merecen, porque vienen trabajando fenomenal, porque les faltaba creer en sí mismos y creo que esta victoria les va a ayudar a creer.
Me imagino que lo has visto ganado con el 0-2 o muy bien encarrilado, que lo has visto perdido porque el Barça atacaba mucho con el 3-2 y que lo has ganado al final, pero has pasado por todos los estados de ánimo, ¿no?
Sí, bueno, ganado nunca lo ves. Cuando juegas contra un equipo grande, sabes que son capaces de resolver cualquier situación y modificar el resultado, dada la capacidad individual que tienen, y además, bueno, pues el Barça tiene un buen ritmo de balón, te somete en muchas fases del partido y sabíamos que iba a ser complicado. Luego pues también interviene el cansancio físico que vas acumulando porque habíamos hecho un grandísimo esfuerzo en el primer tiempo, y pero una vez que se ponen 3-2 piensas que es muy difícil. Lo que es que creo que hemos incorporado futbolistas de refresco que tienen piernas, que podían, digamos, darnos velocidad, sobre todo. Y luego creo que el empate nos hizo mucho bien a nosotros y mucho mal al Barça, porque les llevó quizás a la precipitación o sobre todo a la ansiedad por ganar. Y eso, pues, bueno, en esa situación nosotros fuimos también, creo que es de reseñar, fuimos ambiciosos y fuimos a por un resultado y mira, pues tuvimos el acierto de conseguirlo.
Marcelino, nos acaba de llegar el audio entre el VAR y el árbitro, Munuera Montero y Jaime Latre, de la jugada más polémica del partido, la mano de Comesaña, que finalmente no ha sido señalada como penalti. Pues te pido que la escuches con nosotros, yo la voy a escuchar al mismo tiempo que tú. Este es el sonido del VAR, Munuera Montero abajo, arriba Jaime Latre.
José Luis, aquí Santiago. Te recomiendo un on-field review porque, en nuestra opinión, el brazo de Santi Comesaña está totalmente pegado al cuerpo. Te voy a poner dos cámaras, la reverse left, y luego te pondré la de gol. Para que luego tomes tu propia decisión. Déjasela parada hasta que le pinche la tele. Estás pinchado, pásala muy despacio. Muy despacio, muy despacio. 20%.
Dame la loop.
Más despacio puedes.
La tiene totalmente pegada al cuerpo.
Y ahora ponle me gustaba la gol,
portería,
que estabas de otro lado.
Favor, detrás de portería. Esta es buena, la tiene pegada. Páramela en el punto de impacto, por favor. Punto de impacto. Vale, dame otra cámara, por favor.
Le hemos puesto.
Perfecto.
Le puedes poner también
la tiene
gol,
pegada.
Si
no, no sería mano. Cancelamos penalti. Cancelo penal. Cancelo penal.
Recibido.
Cancelo penalti. Bueno, ¿has visto la jugada, Marcelino? La acabas de escuchar, pero ¿has visto la jugada?
Sí.
¿Y?
Es que para mí esa jugada no es conflictiva. La jugada más conflictiva del partido, sin ninguna duda, es el gol que se nos anula a nosotros. Esta jugada no es conflictiva porque esta jugada está de espaldas al balón y con el brazo pegado al cuerpo. ¿Cómo va a ser penalti eso?
Sí, sí. Y el gol, ¿sí? el que dices, el gol anulado a Gerard por fuera de juego, que se decía antes, posicional de Sorloth.
Es así que es una jugada conflictiva porque es interpretativa. Con esto no quiero decir que esté mal anulado, pero es así que es una jugada difícil.
Sí, a mí me parece muy difícil, muy difícil.
Es así que yo considero que sí. Es muy difícil y que yo, bueno, pues deciden. Pero sí que me parece con muchísimo, esta jugada muchísimo más conflictiva y de una decisión muchísimo más difícil que la otra. La otra es que, vamos, no se puede pitar penalti por eso, pues me parecería absolutamente injusto.
Sí, ¿has visto que Xavi ha dicho es una vergüenza? Mirando a la cámara, ¿qué te parece?
Bueno, pues hay que ver el contexto, luego también si lo vemos, si no lo vemos, y si pitas penalti luego no te lo conceden. Yo creo que nosotros en nuestro área técnica siempre hacemos comentarios o tenemos respuestas en momentos puntuales de las cuales más frío pues nos arrepentiríamos y entonces pues bueno, eso es una opinión que versa en un momento puntual que yo creo que tampoco le daría más importancia.
Muy bien, Marcelino, que termináis bien el viaje. Ha sido espectacular el partido, ha sido tremendo, ha sido emocionante.
Sí, la verdad que sí.
Con idas y vueltas ha sido vibrante, ha sido una pasada ver, al margen de los colores de cada equipo, pero ha sido una pasada. Marcelino, muchas gracias, un abrazo,
Venga, muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta luego. Marcelino, entrenador del Villarreal, que hoy ha ganado 5-3 en Montjuïc. Recuerden que el Real Madrid ha remontado en Las Palmas. Las Palmas 1, Real Madrid 2, con los goles de Vini y de Tchouaméni. Y esta mañana, Real Sociedad 0, Rayo 0. Pero la noticia está en Barcelona. And if you want that flawless look and not LCD, if you want that old school beach.
She gon' get it for me. Get it for me, come and get it for me, come and get it for me.
Cuidado, Elías, que se va a meter, se va de Iñaki Peña. Gol, 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 gol,
Cancelo, Cancelo. Acabó la liga.
Gol, 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 gol. Gol, Elías, Paco Mach, Barça 0, Villarreal 2.
Ahí está, Gundogan, centrando Gundogan.
Gol, gol, gol.
Mira, mira, mira.
Propia meta, de Mandy.
Gol. Remonta, iban 0-2, partido loco, gana el Barça de momento. Por si no se entiende con Iñaki Peña, el regalo para Capu, Capu para Sorloz, vaya fallo de Sorloz, solo que la juega y gol. Contra golpe para el Villarreal, Gonzalo Quedes, Morales, 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 gol. ¡Oh! ¡Gol!
Venga,
madre mía, por Dios.
Morales, 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 Barça 3, Villarreal 5.
Ha sido un partido tremendo. Bueno, en Barcelona está Elena Conde, está Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Corro?
Y nos acompaña esta noche Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Dani Senabre, hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Miguel Rico, hola, Miguel.
Buenas noches, familia. Buenas noches, Emilio.
Está hola, Tomás. Miguel. Está Tomás Guas también. Hola, Tomás.
Hola, guapo. Hola,
Tomás.
Y está en Las Palmas de Gran Canaria Manolo Lama. Hola, Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano, aquí estamos preparados.
Bueno, la noticia del día y una de las noticias de la temporada es este anuncio de Xavi. Xavi dejará el club el 30 de junio si no pasa algo importante antes, que puede pasar, y a la vista de lo inestable que está el banquillo del Barcelona, podría pasar. Ha contado Elena Condis cómo se han producido los hechos. Os pido un titular, así tenemos tiempo para hablar, pero si hacemos reflexiones así un poco cortas para que todo el mundo pueda decir lo que piensa de lo que ha ocurrido, que es una noticia inusual que un entrenador de un equipo grande como el Barcelona, en un momento crítico y no bueno, diga, oye, me voy a pirar, el 30 de junio lo dejo. Por ejemplo, a ti, Manolo Oliveros, tu primera reflexión es...
Pues que queda mucho para junio y yo creo que no está escrita la última página. Es decir, nadie te puede garantizar, ojalá no sea así, que dentro de un partido o dos hayan desastres y que entonces Xavi haya dicho, yo me voy a final de temporada, y o bien él dice, no, no espero final de temporada por bien del Barça y tal, no quiero ser un problema, me voy ya, o bien Laporta tenga ya la obligación de cesarle. Será problema de Laporta.
Emilio, tu primer titular.
Emilio. ¿Cómo me iban a...? ¿Cómo? Sí, perdona. ¿Cómo...? Me voy antes de que me echen.
El primero para ti, Dani.
Laporta se queda sin su paraguas.
Miguel.
El último que cierra la puerta.
Tomás.
Que vuelva Negreira.
Y para ti, Manolo.
Rueda de prensa patética.
Vamos blanco, a escucharla.
Negro, blanco, negro, par, impar. Decía una cosa y a los dos minutos la contraria. Soy el problema.
Titular, ¿eh? No hemos sido titular.
Bueno, como te he oído a ti tan largo...
No, bueno, no, a mí largo prensa, no, perdona, no. Porque,
rueda de prensa patética.
Yo también tengo cosas que decir.
Dos he minutos, utilizado tres palabras yo, soy el que más cree en Corrochano.
Rueda de prensa patética.
No, sois todos además de la mayoría de prensa escrita y por eso os pido un titular.
Claro.
Dos minutos y medio de rueda de prensa que hemos extraído, que es cierto que es muy llamativa. Hay frases muy potentes de Xavi Hernández a preguntas muy potentes también de los compañeros. Aquí van esos dos minutos y medio.
¿Tu decisión entiendo que es irrevocable, pase lo que pase en la Champions, aunque la ganes?
Sí, sí.
¿No
sí,
vas
sí
a cambiar de opinión?
No.
¿Tú crees de verdad que la solución a los problemas del Barça pasa porque tú te vayas en junio?
Sí.
Ya está, no quieres añadir nada más.
No, bueno, es que ya me he explicado, creo que me estoy repitiendo aquí como el ajo.
Tú has sufrido un desgaste importante, ¿no? Tanto desde dentro como desde fuera, en el entorno de cerca, en el entorno de Madrid. ¿Tú crees que esta es la única solución que te quedaban? ¿Te han ido minando poco a poco?
No, sí tengo energía. O sea, es decir, no es un tema de energía, es un tema de cambio de rumbo. Pienso que podemos luchar la liga, aún estando a 10 puntos, lo pienso, lo siento así. Hoy me mataréis menos porque estando en el cargo un año más me reventáis. Pero ahora, siendo así, creo que destensa todo. Que me decías, ¿no? Ni Madrid, ni... No, no, sí, el primer año Me decían que no servía entrenador, que no, que iba a ser unos escritos de locos, pero que no es esto.
Ganaste la Supercopa, perdona, hace un año y la Liga en el mes de mayo. ¿Por qué crees que se ha llegado a esta situación?
Pues mira, ya a la pregunta ya hemos cambiado la dinámica. Porque es la primera vez que recordáis que he ganado la Supercopa y he ganado la Liga. Lo tenía que recordar yo y hoy lo recuerdas tú. Conozco muy bien este club, hace falta un cambio de dinámica. Hoy me lo estás recordando tú los dos títulos. Y desde el año pasado lo he ido recordando yo aquí. Me he tenido que ir justificando que se ha hecho un buen trabajo.
Si el Barça hoy hubiera ganado por 3-2 o por 4-3 con el penalti final que se roló, ¿usted hubiera dicho también esto, que dimitía al acabar la temporada?
Hoy quizá no, pero la semana siguiente seguramente.
¿Por qué crees que yéndote se libera todo?
No, a ver, no sé, para explicarme un poco más, pues la sensación de ser entrenador del Barça es desagradable, es cruel. Sientes que te faltan al respeto muchas veces, sientes que no te valoran el trabajo y entonces esto es un desgaste terrible, terrible a nivel de salud ya, a nivel de salud mental, de estado de ánimo. Yo soy un tío muy positivo, pero la energía va bajando hasta el punto pues de que dices, no tiene sentido.
¿Crees que un poco desde que llegaste has estado en el foco de mira, que has estado cuestionado por ser precisamente quién eres, Xavi?
Sí, pero ayer es que les ha pasado a todos los entrenadores que han ido pasando en este club. Pienso que hay que cambiar la dinámica, ¿no? Me decías que el Ferguson del Barça, es imposible que haya un Ferguson del Barça. Es muy difícil, muy difícil.
¿Qué imagen quieres que quede el aficionado en ti tras tu etapa como entrenador?
Pues bueno, yo creo que no hay duda de que he sido un hombre de club. He priorizado al club por encima de mí.
Bueno, estáis abiertos todos. Yo creo, solo quiero decir que hay muchas referencias al entorno, a la prensa, muchas.
¿Quién empieza?
Me matáis, no servía. Recordáis ahora que he ganado la Supercopa y la Liga. Te faltan al respeto. O sea, muchas referencias al entorno.
Que lo hace para que no le... Uf, o sea, parece no, que lo haga no sé, para que no le demos.
Pero ¿no te parece, Dani, que ha habido muchas referencias
a las cosas que se dicen? ¿No? O sea, es surrealista, como ha dicho Manolo. O sea, ni Monty Python te hace una rueda de prensa como esta. Dice que no tiene energía, luego que no, ese no es el problema, que sí que tenía energía. Dice que puede ganar la Liga y la Champions, no sé qué, pero lo deja. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Hace cuatro días nos estaba vendiendo que íbamos por el buen camino. Estamos construyendo bien. Estamos más cerca del éxito que del fracaso y hoy ya se necesita un cambio de dinámica. O sea,
desde la semana pasada dice que ya
tiene que pensar. Hay una cosa, a ver, vayamos por partes, ¿vale? Hay una cosa que es esperpéntica, ¿vale? Que es, primero, yo estoy convencido que a este señor, el señor Deco le ha dicho que no le iba a... que en junio lo despedía. Y por lo tanto, yo creo que han montado un paripé. Y que, bueno, pues ahora vas ahí, dices que te vas y así Xavi podrá decir que nunca ha sido despedido del Barcelona, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, perdón, el club toma esta decisión, el entrenador toma esta decisión y el presidente no acompaña al entrenador en la conferencia de prensa. Mm. O sea, los jugadores se enteran,
perdona,
por...
Emilio, un apunte solo a lo que estás diciendo. Laporta abandonaba en su coche el estadio de Montjuic mientras Xavi estaba
anunciando. Claro, bueno, pues es lo que estoy diciendo. Sí, es lo que estoy diciendo. Está reforzando lo que estoy diciendo. Pero es lo que he dicho. O sea, ¿vale? O sea, hay una reunión, por cierto, donde está el señor Echevarría, que no tiene cargo ninguno, pero como es el íntimo amigo del señor Xavi, que es el que lo trajo de Qatar, pues allí está. Entonces, hay una reunión, hay una conferencia de prensa y no se presenta el señor Laporta. O sea, los jugadores se enteran por la radio que su entrenador se va el 30 de junio. Tercer punto. Es que Xavi no se va. Es que tal y como está el equipo, el Barça con Xavi puede acabar décimo. Y después, no ha hablado en ningún momento de ningún error suyo de por qué se va. O sea, habla de cambio de dinámica. O sea, no habla de que el equipo no juega nada, no habla de que el equipo, de que él no ha conseguido que el equipo sea mejor, que los jugadores saben. No, él cambia, yo me voy y listo. O sea, y el pollo que se va a montar ahora en el Barça con los jugadores que saben que este entrenador no dura nada.
Que es débil, que es muy débil.
El tema de los 1000 entrenadores que saldrán cada día como futuros entrenadores del Barça. El día que quiere ir a buscar un jugador ahora y el jugador pregunte, perdón, ¿y quién es el entrenador? Sí.
Venga, más opiniones. Perdona. No, está claro los titulares.
Es que me parece que la decisión es una decisión egoísta, suya, repito, para tener en el currículum cortísimo de que no lo ha despedido el Barça y punto, y ya está.
Venga, más.
Yo, como quieres titulares, y yo soy de prensa escrita, yo te diré que creo que el Barça
en su conjunto no sabe qué hacer ni qué decir. Y por eso
se
producen las continuas contradicciones entre la realidad y el discurso oficial. Yo preferiría que la historia, en honor a Xavi, hubiera sido distinta, que se quedara porque el club le pedía que intentase llegar a final de temporada porque ahora no tienen a quién traer. Pero la realidad es que lo he consultado y Xavi efectivamente hace semanas que tenía tomada esta decisión. Lo que sí me ha enseñado el fútbol a lo largo de estas últimas 40 o 45 temporadas es que si los jugadores saben que el entrenador que
por está favor,
no pinta nada.
Pero si en el baloncesto, Miguel, en el baloncesto se ha producido un caso de un jugador que le ha dicho al entrenador que tú, si tienes, te quedan tres telediarios.
Yo pienso Lewandowski Xavi, por ejemplo. Pienso Lewandowski Xavi.
No, todo. El ambiente que nos espera. Nos espera un desierto. Nos espera un ambiente con un entrenador muerto que no va a seguir. Eliminado de todas las competiciones menos una. Y nadie se va a creer nada. Es mejor cortar por lo sano y traer a quien tengas que traer ahora.
Y después es el decir, no, es que esto va a cambiar. O sea, a partir de ahora la dinámica, perdona, cuando acabó el partido de la Almería, tú dijiste que esto iba a cambiar.
Sí, yo no he entendido muy bien eso.
No, lo que va a cambiar, que luego lo ha refrendado él, es que no le van a dar tantos palos.
Sí, sinceramente,
cuando se ponga
sinceramente,
un tabo de como la liga, ya se va, verás.
Si lo ha dicho él, mira, ahora ya me recordáis que gané la liga y tal. O sea, él está contento porque con esta decisión deja de estar en el centro de la diana.
Sinceramente, bueno, él, como dice Dani, gana más Xavi que el Barça. Porque yo creo que el equipo futbolísticamente es difícil.
Pero que gana Xavi, Elena.
Que yo creo que Xavi gana en tranquilidad. Hoy le hemos visto que se liberaba. Yo lo he visto con mucha entereza en rueda de prensa.
Pero si Osasuna viene el miércoles y le gana 1-3, ¿de qué se ha liberado?
Que para él todo será menos tenso, pero el equipo yo dudo que mejore futbolísticamente. Es decir, que aquí el que gana es más Xavi Hernández persona o Xavi Hernández entrenador, que el equipo, que los futbolistas, que yo diría que no van a crecer con esta decisión.
No es el objetivo de esta decisión de Xavi. Pero,
aquí, Corro, tenemos un titular que es Xavi dice, me voy a final de temporada. Falta otro titular. Laporta diciendo Xavi se irá a final de temporada.
Bueno,
¿por qué
no
lo
puede? No me gustaría. ¿Puedo hablar yo?
Me parece es que Xavi se puede arrepentir mañana de no haberse marchado hoy.
Puede ser,
evidentemente.
Bueno, Manolo.
Vamos a ver, yo he dicho desde el primer momento que me parece una rueda de prensa esperpéntica. Estoy un poco en la línea, no sé si lo ha dicho Dani o Emilio, no me creo que lo que han escenificado sea verdad.
Emilio lo ha dicho.
Yo no me lo creo, porque me gustaría que escucharais la entrevista de Xavi con nuestros compañeros de DAZN cuando acaba el partido.
No, yo la he oído entera. Vamos,
y yo, no se vislumbra.
Vamos, esa decisión, nada, ¿verdad? Sí, es cierto.
Nada. Él habla de que es el árbitro, de sus errores, del equipo.
Bueno, es que igual no se lo ha dicho ni al presidente.
Pero no.
Es que igual no se lo había dicho ni al presidente.
No deja caer nada. O sea, que él estaba todavía siendo el entrenador del Barça. Y a la media hora deja de ser entrenador del Barça cuando habla con Deco, con Laporta.
Que Laporta le ha dicho, ¿te sientes con fuerzas de continuar? Bueno, es que es lo que comentábamos.
La última que tengo que decir.
Y le ha dicho, ¿te sientes con fuerzas?
Sí, y la última que quiero decir, vamos a ver. Si tú estás diciendo que tú eres el problema, ¿qué pasa? ¿Que de aquí al 30 de junio dejar de ser el problema? ¿Seguirás siendo el problema?
Sí, yo no entiendo muy bien la conexión.
Si eres el problema, eres el problema.
Pero Manolo, en su cabeza...
No ha cometido ningún error deportivo. No ha asumido ni un solo error.
En su cabeza
el equipo no juega nada.
Como me voy, como me estoy yendo, ya no voy a ser el problema yo. Ahora ya vamos a hablar de los jugadores.
Eso es una decisión suya, es mentira.
No, pero en su cabeza,
lo que gana es eso. Es tranquilo.
No, su cabeza te da
lo
que quiera.
Pero si es que el problema no es que él sea el problema.
Estoy de acuerdo que es una chorrada.
Claro, pero digo que el problema no es que él sea el problema. Es que él es el problema como entrenador del Barça.
Claro, es que el problema no juega, el equipo no juega nada. Ese es el problema.
3-5, que palmó 3-4, que el Madrid le bailó. Ese es el problema.
Tomás, que no ha hablado.
Y que en 13 días ha perdido 3 títulos.
Y la última que quiero decir, Corro, y yo creo que Xavi, que se me entienda lo que quiero decir, ha hablado demasiado. cuando digo no hoy, digo en general.
Claro, es que
en cada rueda de prensa decía una cantidad de cosas innecesarias, se metía en unos charcos que no tenía por qué meterse.
Pero Manolo, nadie no solo eso, ayer mismo dijo ADN que Barça, Laporta, Echevarría, Deco, le dijeron que no pensara en irse, que no pensara en... Por favor,
se ha hecho el araquiri, y ayer le pregunté yo a Emilio y a Tomás, ¿qué creéis, que se va o que le echan? Se lo pregunté a los dos, porque yo tenía cada vez más claro que en su rueda de prensa se estaba despidiendo.
Sí, ayer se estaba despidiendo. Tomás.
Pero vamos a ver, ayer cuando tú preguntas eso, magnífica pregunta, nadie puede pensar que le va a hacer 5 goles el Villarreal en casa. Entonces lo normal es pensar, oiga, ¿qué es lo próximo que viene, la gran valla que tiene que saltar el Barça? El Nápoles. Esto de ahí no lo esperaba nadie. Pero es que yo creo que es normal que fijemos la atención en Xavi, porque lo que ha dicho él, y todo esto, ¿para qué vamos a insistir? Pero el destruido, el por los suelos, el caos, el desastre es el club. Sí, o sea, sí. Este hombre es un añadido más, o es un protagonista más, de una cosa que ahora lo ves con una perspectiva, la del año pasado, es la liga más grande de la historia del Barça. Porque es que ganar aquello, o sea, que este club, que el club, digo yo, haya ganado una liga, es que me parece que es una cosa que no la veremos nunca más. Es horroroso la gestión. Tú no puedes. Han arruinado al Barça, coño. 4 o 5 presidentes últimos lo han llevado a la ruina. Cuando el club no hay gestión. Cuando no hay gestión y no hay un rumbo y una cosa fija. Al final resulta que es una historia que se hablaba en los tiempos de Núñez. Que el equipo aguante al club. Es imposible. Es imposible. Todo esto, Xavi, es una anécdota y si me apuras es una víctima más del desastre colectivo, económico, social, moral, sobre todo moral, de este Barça, que lo han destruido barcelonistas.
Andando un poco
es que es así.
En lo que ha dicho,
o sea, el Xavi es uno que pasaba por ahí, oye, que es verdad que lo dice Manolo, que ha hablado más de la cuenta, esto lo tengo clarísimo desde el primer día, pero ¿cómo demonios se puede pretender que este equipo funcione si el club es una ruina?
Sí, andando un poco más en el tiempo que dice Lama, que ha pasado entre la entrevista de Dazón y lo que ha dicho luego, para mí ha escenificado demasiado que había una crisis, había un boquete ahí. Ese tiempo de espera entre que ha terminado el partido y ha dado la rueda de prensa, es evidente.
Eso era cantado. Vamos a ver, si tú reúnes a la comisión técnica antes de la rueda de prensa y el presidente se reúne con el entrenador antes de la rueda de prensa, es evidente que están hablando, Miguel, de algo que van a informar en la rueda de prensa, porque si no, no tiene ningún sentido esperando a la gente una hora
años. Esto pasaba
para que
años.
Luego no pasara
José,
nada.
En los clubes José, modernos, Miguel, en los clubes, perdón un segundo, en los clubes modernos esto ya no pasa así. Esto pasaba hace años. Y luego solo quiero decir que sigo sin encontrar la relación directa entre decir me voy el 30 de junio, va a mejorar el equipo estos meses. Eso puede pasar.
Habla, Dani, perdón.
No, digo que el equipo no va a mejorar, que lo tenéis mal entendido, que Xavi está feliz no porque va a mejorar el equipo, porque su situación personal es muy doloroso ser entrenador del Barça, lo ha vendido como...
Van a caer las mismas la semana que viene.
Parece que no lo sabían.
El club más difícil del mundo, pero todo esto lo ha dicho muchas veces.
Lo que demuestra esto son dos cosas fundamentales, yo creo. Una, que Laporta tenía razón cuando no quería fichar a Xavi porque estaba verde. Porque las declaraciones de, no, es que esto de ser entrenador del Barça es una locura, no, que me critican, no, que es que me atacáis, no, que es que esto es insoportable. Perdone, ¿usted qué se pensaba que era ser entrenador del Barcelona? Estaba verde, Laporta no lo quería y ha acabado teniendo razón. Y segundo punto, hoy, ayer, perdón, esta noche, hoy, mañana, no vamos a hablar de que el Barcelona no juega nada, de que todos sus futbolistas son peores que hace 4 meses, de que él prepara los partidos con sus 32 compañeros de staff y el equipo no sale a flote, que llevamos 4 meses esperando el clic, que ha perdido, que lleva tantos goles encajados como toda la temporada pasada. O sea, eso, él, en esta decisión de me aparto, que no se aparta, me voy el 30 de junio, no dice nada de eso. Y el equipo no juega a nada.
El clic ha llegado hoy, Emilio. Lo que se hace para difícil de entender para una persona medianamente normal es que estando no pueda ser la solución y sin estar vayas a serlo. Porque esto de Xavi es... En el colegio nos decían que el Cid ganaba batallas después de muerto, cosa que por lo visto ahora no está tan claro. Pero es que Xavi está liquidado ya.
Está liquidado.
A ojos del vestuario. Quiere que Xavi se vaya. Y eso lo viene contando Elena. Quiere que Xavi se vaya, que sea él el que se vaya, ¿no? Entonces,
claro, pero porque ya, pero Manolo, porque ya ha tomado la decisión de que no va a seguir el club. El club ya ha tomado esa decisión.
Laporta sabe que va a tomar esa decisión, pero quiere que la gente sepa que es Xavi el que se va.
Y mira, Xavi tampoco quiere ser despedido.
Ahora empezarán a salir todos los nombres. Será insostenible porque cada día habrá Jürgen Klopp ahora es la opción número uno.
Pero si no puede ser, el Barça no puede llegar a eso.
El Liverpool a final de temporada. Y ahí corro, pero es lo que vas mañana.
¿Por qué no puede llegar el Barça a eso?
Yo creo que económicamente no puede.
¿Pero qué dices? Si se van a vender a De Jong, a Lewandowski, no, se los van a vender
no,
a
todos. Yo creo que no puede. Pero bueno, Elena, ibas a decir que no has terminado. Perdón un momento, Elena, que va a terminar de hablar. Elena.
Que mañana, a partir de mañana y hoy, ya vais a ver nombres, porque sí, a mí me consta que Deco... ¿Puedo hablar? Que Deco ya ha ido contactando con entornos y representantes de entrenadores, pero no hoy, desde hace unos días, por si acaso.
La Porta indujo a Xavi Hernández.
Y vais a ver que si Jürgen Klopp, que si Thiago Mota, a Rafa Márquez no le ven demasiado claro, a pesar de que La Porta dijo en la comida de Navidad que podía ser un sustituto, le ven un poco verde también. O sea que prepararos, porque Xavi estará más liberado, pero cada día habrá un entrenador que le pueda sustituir.
Para mí no la va a terminar. Yo creo que es insostenible que tú estés delante de los periodistas tanta rueda de prensa sabiendo que tú no pintas nada.
Yo no creo la decisión de no terminar la temporada será de Xavi en otro partido malo o será ya La Porta.
Xavi lo hará un día dirá Xavi, bueno, hasta aquí hemos llegado a un acuerdo, porque es que ni pinta nada para el aficionado, ni pinta nada para la prensa.
Cuidado el tema económico, sí, muy importante, ahí Elena también lo puede contar. Perdona, Manolo.
Pero se os olvida un dato que yo creo que se os pasa. Ahora, Xavi es futbolista, todavía sigue siendo futbolista. Porque él no es entrenador, es futbolista, por eso él ve los partidos en su cabeza de una manera y los jugadores no aplican lo que él vería en los partidos.
Y para mí, en algunas declaraciones muy forofo.
Pero lo que creo que se os olvida es que Xavi quiere aguantar al 30 de junio porque por su cabeza sigue pensando... Oye, ¿y si suena la flauta gana la Champions?
No. Ha sido contundente, Manolo.
¿Cómo va a ganar la Champions? Precisamente porque ha sido el mejor centrocampista de la historia, sabe que no la va a ganar.
Escúchame. No, claro que no. Digo, por si suena la flauta. Sí, imagínate que suena la flauta y la... ¿Que no? Pues que se vaya.
No, porque si se va lo ha despedido.
Le he preguntado directamente si su decisión era irrevocable, que si podía cambiar de opinión aunque ganase la Champions.
No, es que yo no estoy diciendo... que se quede si gana la Champions. Yo lo que estoy diciendo es que en su interior él quiere aguantar el 30 de junio para gozar la posibilidad de jugar la Champions.
Bueno, hombre, es que lo ha dicho ahora, una de mis grandes ilusiones es luchar para intentar ganar la Champions.
Claro, como el día de la Almería, ganar la Supercopa, después de la Supercopa, ganar la Copa.
Miguel.
Eso sería el mejor de los regalos y el mejor de los finales. Ganar la Champions y marcharte definitivamente, pero eso ahora mismo no te lo puedes plantear. O sea, tú tienes que pensar en mañana y yo, por cierto, espero que mañana en la Ciudad Deportiva estén el entrenador y el director deportivo.
Ya llegan tarde. La Porta de hoy, de no estar en la conferencia de prensa, me parece lamentable.
Que ninguna duda al respecto, pero me refiero... que por lo menos tienen que escenificar que han ido allí y que han hablado seriamente con el equipo para que de mañana en adelante no se tomen a Xavi como el pito del sereno, porque
la Porta está empujando a Xavi.
Insisto, Xavi se arrepentirá de no haberse ido hoy.
La Porta está empujando a Xavi desde hace días a que diga me voy. Lo dijo hace poco después del desastre de la Supercopa frente al Real Madrid, cuando dijo, si no hay títulos me voy y tal, si no hay títulos, bueno, pierde la Copa y tal. Y le está obligando a decir, soy yo el que me voy, Xavi, soy yo el que me voy.
Pues eso cuando puede que, Manolo, eso que está muy bien eso, explicado, yo creo que eso puede pasar.
Y esta página todavía no se ha terminado.
Porque no, pero que no eso puede pasar, pero no olvidéis.
Entonces, si no llega a final de temporada, ¿qué será? Sí, pero, ¿Xavi Manolo, el que diga dentro de un par de partidos Manolo, soy el problema y me voy? ¿O será la Porta el que diga públicamente la situación como máximo responsable del club y diga soy yo el que ahora le he hecho?
Ahora se va él y luego lo pueden echar los resultados.
Pero además no perdáis de vista...
Por eso Miguel dice que se arrepentirá de no haber sido hoy.
No pierdas de vista lo fundamental.
Como le metan 5 más en varios partidos, se tendrá que...
Yo creo que ha dejado de ser entrenador del Barça hoy. Creo. Creo que ha dejado de ser entrenador del Barcelona.
Pero esto estando de acuerdo, pero que te digo que el problema grande del Barça no es Xavi. Siento un problema.
De acuerdo.
El problema no es él. Es así mismo, bueno, y eso, no es, y eso es lo que el
él es en su parcela,
en el Barça
en
no parcela. Lo quiere ver.
Apunta ahí entre el barullo que tenemos a veces, apunta ahí, yo creo que tiene razón Dani, que hay un problema ahí económico importante también, claro, de despedir a Xavi. Claro,
lo ha contado Elena varias veces, sí, que el Barça podría despedir a Xavi, tendría un problema económico, pero no tanto del finiquito.
Sí, el fair play.
Que también, porque Valverde y Setién tardaron mucho en cobrar el finiquito.
Bueno,
tal,
pero él es muy barcelonista tema, y lo ordenaría todo.
El
no.
tema del fair play financiero, que el que venga después tiene que cobrar muy poco, y además el año siguiente también te afecta para ti.
Entiendo que con lo que ha dicho hoy ya perdona un año.
Sí, no, perdona, sí, uno lo perdona,
un
claro.
año. Pero él dice que sigo hasta el 30 de junio, pero si le echan dentro de 15 días... Entonces sí que cobra lo que resta hasta el 30
de junio.
Yo
creo que perdonará, como hizo Piqué en su momento.
Pero no os dais
uno
cuenta
de los motivos por los que Xavi también se va y está harto es porque él y su staff creen que el entorno, ya lo he contado el jueves, que el entorno del Barça es muy autodestructivo.
Sí, claro.
Se da cuenta en 2024.
Lleva 40 años en el club, claro. 40 años en el club.
Es muy nuevo, sí.
Se ha dado cuenta hoy. Pero escuche, ¿os dais cuenta cómo es el esperpento sobre esperpento? Ahora el problema es el finiquito Xavi, pues si es que no hay por dónde cogerlo toda la gestión de este club.
Para
pues ahora el problema es que si el fair play, el finiquito, Xavi, si perdona...
Yo creo que eso es importante, pero a lo mejor no decidido. Pero para mí la rueda de prensa está muy dirigida al entorno. Dirigida al entorno. O sea, yo me voy porque aquí uno no puede aguantar.
Pero vamos a ver, no tiene nada que ver que le haya metido 5 goles.
Pero escucha, que ya no existe el entorno, que van 17.000
bueno, al entorno, campo. La prensa. Porque
la prensa que nueva, que la han fichado este año la prensa.
Pero los mensajes los habéis oído, ¿eh? Me mata. No servía, recordáis ya.
Le pasa el año que ficha un periodista para que no le pase.
Mira, lo primero que te voy a decir es que ha estado muy mal asesorado.
Fatal.
Ha empezado a buscar enemigos en la prensa. Cuando esto es el fútbol, cuando ganas, la prensa está a tu lado, y cuando pierdes, hombre, la prensa te critica. Esto es el fútbol. Te llame Xavi, te llame Ancelotti o te llame Jürgen Klopp. Eso es lo primero. Lo segundo, él se puso un listón, vamos, que ni Alberto Sotomayor lo sabía. Es que él se puso ese listón. Sí. Entonces, cuando tú
le compró la idea para la Porta.
Y luego lo tercero, ha estado mal rodeado, porque yo sinceramente creo que todos los que estaban a su alrededor lo han estado envenenando permanentemente. Que si este dice, que si el otro cuenta. Pero chicos, esto es más viejo que el hilo negro. En el Barça, en el Madrid, en todos los equipos.
Tal cual.
El entorno te critica cuando va mal y cuando va bien te come.
Es así.
Te come la boca.
Es así.
Lo que sea.
Bueno, se habrá aquí.
Y tú lo has calentado al entorno.
Escúchame, 18 futbolistas, 200 y pico millones de euros. Oiga,
270 millones.
Pues no cuente películas. Si el Atleti elimina al Madrid cuando se puso el gol de Morata 3-2 y le elimina en Arabia, Ancelotti lo hubieran calentado.
Si me das,
normal, pues ya está, ¿por qué estás descubriendo?
Si me das un minuto,
sí,
te daré unos datos que he ido recopilando, los que tendría que reflexionar Xavi para saber que el club ha sido bastante condescendiente con él. Mira, en los últimos 5 partidos, al Barça le han metido 16 goles. El Madrid 4, el Atleti 4 y el Villarreal 5, significa que en menos de 15 días le han metido 13. En el mes de enero ha jugado 8 partidos y le han metido 19 goles, que son una barbaridad de goles para añadir que en los 32 partidos jugados esta temporada le han metido 46, que son los mismos que le metieron el año pasado en 53, en todo el año. Es verdad que se nota la baja de Ter Stegen. En 17 partidos, 15 goles. Pero
no
puede ser que el que sale de suplente en 15 partidos le metan 31. Y volvemos al discurso que tuvimos la otra noche. No puede ser que el Barça necesite meter 3 o 4 partidos, goles por partido, y no tener garantizado que lo gane. En resumidas cuentas, al Barça no le metían 5 goles en su campo.
Desde el 63.
En Liga desde hace 61 años.
Sí, sí, una pasada.
O sea, es una cosa que...
Como mucha para decir que la cambio
pero
de dinámica.
Entorno,
sí,
mucha defensa, el equipo no la tiene. Y estoy con Tomás.
Hombre.
A mí aún me sigue preocupando más el club que el equipo.
Tanto,
porque, escucha, los que somos, sobre todo de equipos chiquitines, o sea, estamos acostumbrados a perder. No dejamos de ser de Lleida porque esté en primera ref o en segunda ref. Lo somos. Lo que no podemos hacer es que nos quieran que comulguemos con ruedas de molino y nos estén diciendo continuamente que hay un equipo para ganar la Champions, un equipo para el triplete.
El club está saneado.
La situación económica está controlada. Ay, tenemos palanca, tenemos fair play, estamos viendo a un sueco para firmar. No podemos inscribir a este porque no hay fair play. Un jugador que firmó el año pasado por 2 años resulta que solo está inscrito por uno porque no daba para más. Bueno, esto es que es la coña.
La Porta, que tuvo una etapa muy brillante en títulos y seguramente en gestión en la primera etapa, la segunda ha vuelto a patada hacia adelante. Pasemos el día y veremos qué pasa.
Sin exculparle de la responsabilidad que le corresponde, no todo esto es culpa suya. Venía de un siniestro total que él puede que haya agrandado. Por lo menos no se ha corregido, o puede que haya conseguido que el club no haya bajado la persiana, no lo sé. Pero a costa de pan para hoy y hambre para mañana,
los daños colaterales lo mismo se conocen mucho más tiempo después. Y estoy de acuerdo en esa frase, me parece una frase brillante. Es más preocupante el club que el equipo.
Por favor.
Es más preocupante lo que le pasa al club que al equipo. Oye, tres sonidos y sobre ellos alguna pregunta. Rafa Márquez, en una declaración que ha recogido nuestro compañero Manu Arenas, después de ganarle al Fuenlabrada, el filial del Barcelona, Rafa Márquez ya cuestionado sobre lo que había decidido Xavi. Se va el 30 de junio.
El club tendrá tiempo para pensarlo bien de aquí a que termine el torneo para escoger al técnico que ellos decidan, ¿no? Está en sus manos. Yo creo que una oportunidad así no le puedes decir que no, ¿no?
Ha sido muy evidente en algunas fases de la temporada, tío, que Rafa Márquez era
es
un
el
poco
club,
elegido. Pero
es increíble, rey muerto, rey puesto,
ha
dicho, tío. Ha tardado 10 minutos,
todo.
Tío.
Ha dicho Elena durante la conversación que tú no crees que él sea el elegido,
se
¿no?
Se postula, pero ahora mismo no ven demasiado claro en el club apostar por Rafa Márquez porque le ven todavía un entrenador muy
poco. Que pongan al femenino.
Pero si
Bojan quiere Allegri. Si
pasa algo de aquí a final de temporada con Xavi, que es probable, yo creo que Rafa Márquez sí sería esta final de temporada, podría serlo, ¿no?
Ya
sí.
Lo veremos, ahora mismo no se ve...
O sea, ¿tú crees que ni siquiera para 3 meses, crees, Elena?
Ahora mismo, hoy, es que claro, tienen que pasar muchas cosas, estoy aquí escribiéndome con gente que ha estado
demasiadas.
En la reunión,
¿sí?
Que ha estado con Laporta reunidos después del partido y me dicen que hoy no están para tomar una decisión de quién será el próximo entrenador. La opción Rafa Márquez, por lo que me llega, no la acaban de ver del todo claro. Hoy toca digerir la derrota, sacar conclusiones.
Es que no puede pasar
y
que pase nada.
Dejar solo a Xavi.
Y que pase lo que pase.
Sí, sí.
Bueno, que pase lo que pase, que el club no salga perjudicado y que ya verán lo que pasa con Xavi, si acaba
madre
o no la
mía,
temporada, pero que hoy
serio,
no pueden decidir quién será el próximo entrenador.
Es que es una verbena.
Es una cosa alucinante porque es normal que Elena exponga todas estas posibilidades, pero es que estamos dándole vueltas a un absurdo. O sea, el entrenador dice que te vas, pero no se marcha, y
claro,
al final a lo mejor lo que tienes que hacer es echarle.
Claro,
o sea,
es que es que lo más gordo de esta noche es que Xavi ha hablado como si ya no fuera entrenador del Barça.
Claro, hombre, claro.
Y le quedan 5 meses, e insisto, y el Barça puede acabarse.
Le ha dicho cuando Laporta,
cuando tú dices
yo salgo
que te vas
y digo
a ir,
que me voy, pero me voy a final de temporada.
Cuando tú dices que
si
te vas a ir,
antes, ya me lo dirás.
Cuando tú dices que te vas a ir, ya te has ido. Y poneos cualquiera que nos esté escuchando en el puesto de que su jefe, en cualquier profesión, su jefe anuncia que se va. O sea, es que es muy difícil. Ha dicho Thiago Motta, me dice Carlos Ganga, el entrenador del Bolonia, preguntado por esto también, que él ahora mismo, es una respuesta lógica, está centrado en el Bolonia. A este entrenador le nombró a Ancelotti cuando le preguntaron por Xabi Alonso y tal, y dijo, me gusta Thiago Motta, que él la ha tenido, por supuesto,
como
ha tenido tantos
jugadores. Es uno de los que le gusta a Deco.
Habla bien.
Insisto, y Bojan quiere Allegri.
Sí, sí, tiene buen estilo de entrenador, es un jugador que sabe, conoce el nivel. Antic tenía muchísima confianza en él y creía muchísimo en cómo veía el fútbol, pero ahora pasará lo que decía los periódicos y sus webs harán la lógica pregunta de si se fuera Xavi o a quién traerías en lugar de Xavi y hacer una encuesta.
Eso es lo que va a cambiar la dinámica. Eso es lo que ha hecho Xavi para eso, para cambiar la dinámica.
Yo lo que creo que ha cambiado la dinámica, perdona, solo un segundo, Manolo. Lo que creo que ha cambiado la dinámica, no recuerdo bien cuál es el partido que le cambiaron la convocatoria a Xavi.
Amberes.
Pues ahora me gustaría que alguien con sentido común repasara los resultados del Barça desde Amberes hasta aquí.
Terrible decisión.
Le cambiaron la alineación.
Para mí le condenaron, como dice Miguel, para mí le condenaron cambiándole la convocatoria en Amberes.
Terrible, pero eso Xavi no lo tenía que haber admitido.
Le condenaron.
Porque luego Lewandowski dijo,
perdona,
si voy,
Morro, una pregunta, una cuestión. A él no le condenaron, él se condenó.
Claro. Le mandaron un mensaje, como bien le mandaron un mensajillo.
Perdona que termine, como bien le dijo Cruyff, en una entrevista le dijo, tú no puedes dejar al de arriba que te diga lo que tienes que hacer.
Porque el día que
lo hagas una vez estás muerto. Si lo dejó no es culpa del de arriba, es culpa del de abajo que lo permitió.
El de arriba lo intentó,
a Luis Enrique le hacen eso.
Oye, Dani, ¿qué nombres han aparecido ya en la prensa?
Yo ya he visto a Imanol Alguacil, he visto los alemanes, los he visto todos, a Klopp, a Flick, a Joachim Löw,
también aparece.
Es surrealista.
De todas formas, cuando ahora dais los nombres, me hace gracia porque ha dicho Miguel y con razón. Oye, Thiago Motta es un tío que le gusta jugar al fútbol, que tiene un estilo que va. Estuvimos el hijo de Xavi cuando llegó. Es un tío que le gusta jugar al fútbol.
Eso no quiere decir que Motta sea malo.
Que yo no estoy metiéndome con Motta. Digo que cuando llega un entrenador, se va a decir el entrenador. No vas a decir que es muy malo, cojones.
Atención, hablando de Thiago Motta, le han preguntado también por el anuncio de Xavi.
Lo acabamos de decir. Te disculpo porque sé que estás ahí con otras cosas. Te disculpo. Que este es otro sonido de un jugador que cada vez que tenía un partido con una derrota lo sufre y lleva un cabreo encima terrible de John.
Si estás 2-0 perdiendo y a un momento vas 3-2 ganando, no se puede casi regalar estas cosas y al final pierdes el partido. Es que yo creo que no puede pasar en un equipo top y si tienes experiencia no puede pasar eso. Hay plena confianza en el míster, el cuerpo técnico, que están haciendo muy buen trabajo. Es culpa de nosotros, de jugadores, tenemos todas las condiciones y si no sale es culpa nuestra.
Y el mea culpa de Joao Cancelo, que ha hecho, espera un segundo solo, Emilio, ha hecho un partido muy malo Joao Cancelo, lo sabía, yo tenía claro que iba a salir porque es un tío que le gusta, cuando lo hace bien salir, pero cuando lo hace mal también sale, Joao Cancelo.
La culpa es solo nuestra, yo hablo por mí personalmente, creo que mis compañeros tuvieron una actitud muy buena, pero yo hoy tuve un desastre, la verdad. Creo que fue de los peores 45 minutos de mi carrera, pero ya estoy pensando en mañana entrenar, porque el sol siempre aparece y el bueno del fútbol es que el miércoles ya tenemos otro partido y ojalá consigamos los 3 puntos.
A estas horas creo que solo el mensaje de Gaby hacia Xavi, creo que no hay ninguno más en redes sociales de los jugadores del Barça. Dime, mira.
Quiero decir, Corro, que con las declaraciones estas de John y de Cancelo, y algún día saldrá Lewandowski, y las que hizo Gundogan y tal, hoy Xavi ha hablado de la juventud, de la inexperiencia y tal. La media del Barcelona de hoy era de 26 años, no era de 12, ni de 15, ni de 16, ni de 17, ni de 18, ni de 19, ¿vale? O sea, la media del Barça de hoy era de 20, 6 años y tenía varios tipos de 30, ¿eh?
O sea, sí, que, porque tenía dos de 17 o de 16.
Pues ya está. Quiero decirte, pero, o sea, pero, que, Emilio, además que al señor esos chicos solos ya tienen que ganar al Villarreal.
Sí, pero escúchame, ¿sabes? De Jong, que es un tipo que a mí tiene todos mis plácemes y demás, que lleva 4 años. Lo que parecía que iba a ser el Ajax no lo ha sido, pero bueno, al margen. Oiga, mire usted, es que el Barça no es un equipo top. No engañe. Ni el Barça ni el club. Entonces, no, estás bueno, como
no,
estás,
no engañe. Ya admite que no es un equipo top.
No, que es un equipo top no se le puede decir. Es que
por eso. Claro, si se lo hacen es que no es.
Claro. Bueno, pues hijo mío, pues será. Eso hay que entenderlo. Pues yo estoy convencido que él se cree que sí. Y no lo son. Y esto es así. Y el club, te repito que lo fundamental es el club. Es la deriva más tremenda que yo he visto en el Barça en mi historia.
Bueno, sí, vamos a esperar.
A ver si a lo mejor el que se tiene que ir. No, no solo se tiene que ir Xavi, pero bueno, es otra cosa.
Por, sí, eso, sí. Por eso el titular que he dado yo es Laporta pierde el escudo o el paraguas. Porque a partir de ahora, todo lo que pase, ya nadie
sí,
va a decir.
Sí,
nada
porque
de Xavi.
Xavi está descontado, efectivamente. Xavi está descontado.
Solamente una pregunta, Corro. ¿Qué va a pasar el miércoles? Uno, ¿cuánta gente va a ir a Montjuïc? Dos, ¿qué va a hacer el público con Xavi y con Laporta? Y tres, ya vamos, no me quiero ni imaginar si se adelanta el equipo de Arrasate. Vamos, no me quiero ni imaginar lo que va a pasar.
Ya te lo contaré yo. Irá mucha gente y si Osasuna se adelanta o Osasuna acaba ganando, la gente mirará al palco.
Sí, sí, yo creo que Xavi está descontado y ahora ya es Laporta.
Lo que quiero ver es lo que pasa mañana en la Ciudad Deportiva.
Pues nada, pues todo es otra pantomima.
Vamos a ver,
otro show.
Vamos a ver,
otro
pero,
show, o sea, van a ir allí y tal, y listo, y ya bien, está. Bien. Y al día siguiente, pues, conferencia de prensa de Xavi diciendo vamos
pues entonces,
a enderezar esto y ahora vamos a jugar.
Claro. Hablaremos del show.
Estamos ante...
Efectivamente, que es lo que estamos hablando hoy.
Una situación poco conocida que un entrenador como Xavi en el mes de enero... quedándole un año más de contrato, diga que se marcha el 30 de junio cuando el equipo está en una situación
difícil. Sí, pero un entrenador difícil, de Corro que empezó ayer, ¿eh?
Pero no es habitual, ¿eh? No es habitual.
Un mes de enero para recordar toda la vida.
Sí, en 13 días ha perdido. En 13 días ha perdido 3 títulos. Ha perdido la Supercopa, la Copa y la Liga. Bueno, os agradezco mucho la conversación. Se van a quedar aquí Manolo Lama y Tomás Guas porque hay que hablar de otras cosas. Pero, por supuesto, está abierta la antena para cualquier noticia. Manolo Oliveros, Elena Condis, Emilio.
Un apunte, Corro, un apunte. El Barça estudia fichar y eso es así porque ya sabéis que va a pasar por el quirófano Alejandro Valde y, como hicieron con Gavi, estudian fichar para suplir su baja. De hecho, Deco ha dicho en Dazón que lo van a intentar. El requisito mínimo son 4 meses de baja, que es el tiempo que estará Valde fuera. En los próximos días se va a operar en Turku, en Finlandia, del tendón de los isquios de la pierna derecha, con el doctor Lasse Lempäinen, que es el mismo que operó a Ousmane Dembélé.
Gracias, Elena. Un beso. Hasta mañana.
Un beso.
Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre y Miguel
Adiós,
Rico.
Señores,
muchas gracias,
amigos.
Ha sido caliente la conversación sobre esta decisión de Xavi Hernández. Lama y Guas, no os mováis, que vamos con la victoria remontada del Real Madrid hoy en Las Palmas. Pero antes, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las va a contar como cada sábado por la noche. Ana Huerta, hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches. Vamos rápido. A esta hora, poco a poco, va volviendo la normalidad a las carreteras francesas. Ahora mismo hay 38 carreteras bloqueadas frente a las 113 que había ayer viernes, pero se trata tan solo de un descanso, digamos, porque los agricultores franceses ya han anunciado que van a seguir movilizándose dirección París contra el gobierno, a pesar de que Macron ha accedido a algunas de sus demandas y con ese lío llevan días encontrándose los transportistas españoles que se las están viendo para salir o entrar en España. Francisco es uno de ellos.
Aquí estamos en un pueblo en medio de la nada. Bueno, voy a acostarme a dormir y cuando sean ya las 3:30 de la mañana de la madrugada arrancaré e intentaré circular dirección Burdeos para poder llegar a la frontera de Irún.
Y también os cuento que hoy Italia, Reino Unido, Finlandia, Australia y Canadá se han sumado a Estados Unidos y han retirado su financiación a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos después de que se haya despedido a varios empleados por colaborar en el ataque terrorista de Hamas a Israel el pasado 7 de octubre. Todo esto sucede cuando la Corte Internacional de Justicia ha pedido a Israel que tome medidas para evitar actos de genocidio, aunque aún hoy han continuado intensificando los ataques sobre la franja. Y por último, Corro, mañana a partir de las... Bueno, mañana no, ya hoy domingo, a partir de las 12 del mediodía, lugar diferente pero mismo mensaje. El Partido Popular ha convocado una nueva protesta, la cuarta ya, en contra de la ley de amnistía. Será en la Plaza de España de la capital, de Madrid, esta vez sumando el descontento que ha generado esa división entre el terrorismo malo y el menos malo, por el que algunos terroristas no serían amnistiados, pero otros sí. Ya sabes que actualizamos información información cada hora en boletines y en todo momento en cope.es.
Gracias, Ana.
Hasta luego.
Ha informado
COPE,
la cadena COPE.
Estar informado.
Y enseguida, el Las Palmas 1, Real Madrid 2.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
¿Y si dejas de escuchar esto?
Sequía, un peligro silencioso.
Hace mucha falta, pero poco llueve.
Cataluña sufre la peor sequía de la historia y Andalucía y Murcia también están a un paso de la emergencia.
¿Le seguirán otras comunidades?
Y luego de 6 de la mañana a 11 de la noche habrá una bajada menor, pero también se bajará la presión. Se bajará la
presión. Este jueves, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera recorren España en una programación especial de más de 12 horas para contarte en COPE las consecuencias de la falta de lluvia.
Y la sequía, los embalses de la media nacional están...
¿Cuánto tiempo podemos aguantar así?
¿Sufrirás este verano cortes de agua?
¿La fabricación de agua es una alternativa?
Escúchalo este jueves en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
El 30 de junio es la fecha marcada para que el entrenador catalán termine su vinculación con el conjunto
en
culé.
El sorteo del
lo ha anunciado el propio Xavi justo después de perder 3-5 contra el Villarreal.
Creo que los jugadores necesitan un cambio de dinámica, no se merecen esta situación y como soy el máximo responsable creo que necesito.
1757-25757, serie 16016.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El Pacto Verde Europeo insiste. El transporte debe reducir de manera drástica sus niveles de contaminación.
En Iberdrola somos líderes en la transición a la movilidad eléctrica, con más de 45.000 puntos de recarga instalados en nuestro país. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Que tu carril siempre es el más lento es tan cierto? Como que en Aldi puedes encontrar frescos muy frescos por muy poco. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el plátano de Canarias a solo 1,39 el kilo. Así de fácil, así de Aldi.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hay novedades. Comenzamos por los alimentos, el gasto principal de la cesta de la compra. Y la primera novedad es que el aceite tendrá IVA.
Sí, así es. Hasta ahora el aceite junto a la pasta tenía un IVA del 5%, pero...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
La
tiene Sandro, llega al pico del área, manga Sandro, se quiere ir de Rüdiger, se va Sandro, la pone abajo, gol. Y gol, 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 gol de Javi Muñoz. Y gol, 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 gol de la Unión Deportiva Las Palmas. Para Vini, Vini, chuta, Vini, gol, 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 gol.
Remata la puerta
y con la pierna izquierda engatilló cruzando el de Tchouaméni y gol, 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 gol del Madrid. Saca el córner Toni Kroos, Tchouaméni anticipa, mete la cabeza y la pica abajo. Unión Deportiva Las Palmas 1, Real Madrid 2.
Décima remontada del Real Madrid en la temporada. Hoy ha hecho muchos cambios Ancelotti, ha jugado Lunin bastante bien, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Fran García, Ceballos, Camavinga, Toni Kroos y arriba Brahim, Rodrigo y Vinicius. Miguelito, Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Miguelito. En algún lugar del planeta debe andar. Roberto Morales, hola, Roberto.
Buenas noches, Jorro.
Están Tomás y están Manolo Lama, antes de que aparezca Miguelito. Lama, otra remontada más del
Hola,
Real Madrid.
Corro, buenas noches.
¿Qué tal, Miguelito? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, Corro, buenas noches.
Sí, tiene retardo, tiene retardo en el Quantum. Llámale otra vez, que ha contestado 30 segundos después. Esto que nos pasa con el cacharro este del Quantum. Digo que, Manolo, otra remontada más. El Madrid, bueno, no es que estuviera haciendo un mal partido, pero se ha encontrado con el contra de Javi Muñoz y hasta que no ha metido Javi Muñoz no ha reaccionado, Ah, que están juntos Lama y Miguelito, perdón, Tomás, que no había reaccionado el equipo, el Madrid hasta que le han metido el gol Javi Muñoz,
No, realmente ha sido así, ¿no? Yo, un partido que tenía medio controlado y demás. Pero bueno, es la cara de lo que estamos comentando en el Barcelona. El Madrid es un equipo bien gestionado, que puede fichar, que sabe lo que hace. Bueno, y ahí va. Y después pues, ganarás más, ganarás menos, porque esto es deporte y no veremos cómo acaba el asunto, pero todo lo que hemos aplicado al Barcelona en negativo se lo tienes que poner al Madrid en positivo. Y esto, pues al final los resultados salen. Es el club la piedra que aguanta el equipo. Y después se compite. Pero es tal cual. Y el Madrid de hoy, pues bueno, ha tenido... A mí me ha parecido que ha tenido dos bajas, Bellingham y el que juega por Bellingham. Porque claro, eso de pretender que Brahim haga de Bellingham es medio complicado esto. Cuando pones una cosa natural, no está Bellingham, pon al 9, y es cuando los equipos se echan para atrás, los defensas se aturullan y cuando el Madrid llega al área. Pero esa superioridad, sobre todo física, hay una diferencia en la mayoría de equipos de fútbol español con el Madrid de músculo más talento, que al final los partidos, pues el de hoy, pues el incontenible Tchouaméni, ¿no? Camavinga, porque hasta un poquito errático al principio acabó siendo el jefe del partido, pues que te da la sensación de que el Madrid pierda en la Liga Española es muy complicado.
Roberto.
Bueno, me quedo con ese apunte de Tomás del debate que está en el sistema, ¿no? Sin compararse con el momento del Barça que es horrible, ¿no? El Real Madrid saca los partidos en días que no son tan buenos y eso le hace para mí ser el grandísimo favorito al título de Liga, porque entiendo que el Girona es un milagro lo que ya está consiguiendo y aguantarlo hasta el final me parece misión imposible. Entonces, coincido con él en la importancia de la figura de un 9 para liberar a Vinicius y Rodrigo, que durante la primera hora de partido casi pues eran otros futbolistas a los que estamos acostumbrados a ver. No se le puede culpar de nada a Vinicius, que ha comenzado perdonando en exceso, pero que luego siempre se echa al equipo a sus espaldas y ha sido decisivo en el partido. Un Real Madrid, yo creo que demasiado horizontal durante demasiado tiempo, creo que no... demasiados cambios en el centro del campo, quizás Ceballos de más a menos, no ha entendido muy bien el partido, y que otra vez reacciona tras encajar un golpe. Otra vez tiene que recibir un gol para que veamos un Real Madrid que va por el partido con todo lo que tiene. La parte buenísima, creo que Camavinga, creo que cualquier once ahora mismo sin Camavinga es una injusticia del Real Madrid, y la parte negativa que me deja preocupado un día más, porque ya no podemos decir que Nacho nunca falla, es que Nacho no está en el momento clave en el que es titular indiscutible. Su momento con el brazalete de capitán, estamos viendo una serie de partidos en los que hoy, por ejemplo, en el gol se le ha visto que le faltaba tensión competitiva, igual que a Kroos, que no ha replegado bien. Pero no está al nivel que esperábamos de Nacho, que tanto tiempo llevaba aguardando esta oportunidad, ¿no?
Miguel, ¿qué tal? Que hoy el Real Madrid ha vuelto a jugar la última parte del partido muy bien y de ella Ancelotti ha salido contento, ¿no? Otro retardo tenemos ahí.
Sí, bueno, para empezar ha hecho mal. Bueno, ¿me escuchas?
Sí, dale, dale, que tienes un pelín de retardo, bueno, dale, dale.
Digo que me ha sorprendido que metiera tantos cambios Ancelotti, alguno estaba previsto, ya había anunciado el cambio en la portería, pero por ejemplo ha metido de inicio a Fran García, a Ceballos en el carril derecho por delante de Luka Modric. No tiene desperdicio la explicación que ha dado Ancelotti después del partido del por qué Modric ni siquiera ha calentado en el día de hoy. Y luego pues ha terminado metiendo a Mendy para cerrar el partido, sustituyendo a Vinicius después del gol de Tchouaméni, el segundo que marca el jugador francés esta temporada, también a servicio de Toni Kroos desde el saque de córner. Y bueno, pues un Lunin también que ha destacado su actuación a Ancelotti después del partido, ¿no? Ha hecho una brillante parada a Munir al principio de la segunda parte y se ha mostrado bastante seguro en el juego aéreo.
Manolo, las cosas buenas y las malas que te ha dejado el partido.
Y las malas, pues un poco
Manolo,
lo que estaba,
Manolo
lo que
Lama,
estaba comentando.
Manolo Lama.
Un poco lo que estaba comentando.
Bueno, aparte de la exhibición que estamos dando del desfase y el delay, lo primero que tenemos que decir es que el Madrid ha ganado porque es un equipo que quiere ganar la Liga. El Madrid ha ganado porque es un equipo que tiene más de 20 jugadores. El Madrid ha ganado porque físicamente hoy ha vuelto a demostrar que es muy superior al resto, más allá de los baches que pueda tener puntualmente en un partido. Y el Madrid ha ganado porque ahora mismo es el equipo más fiable. No digo que sea el que mejor juegue, ni digo que sea el que va a ser campeón de Europa, sino que digo que es el equipo que cuando tiene que ganar en España gana y que es un equipo muy difícil de ganar. Ha dado mi canito el dato, tan solo piensa que ha perdido dos partidos esta temporada, uno en Liga con el Atlético de Madrid y otro en Copa con el Atlético de Madrid. Nadie más ha sido capaz de ganarle en España.
De esto que ha dicho Miguelito, las respuestas de Ancelotti, hemos recogido esta de Ancelotti sobre Modric, que le han preguntado que por qué no había salido ni siquiera a calentar, y así lo ha justificado el entrenador italiano.
No, Luka no ha calentado porque porque yo creo que Luka no calienta, no lo meto a calentar cuando no estoy seguro que va a jugar. Yo tengo que respetarlo en este sentido. Cuando estoy seguro que él puede entrar en el partido, se va a calentar. Pero cuando no tengo duda, prefiero que no se caliente. Está bien, está muy bien, estará listo para el próximo partido.
Tomás, ¿qué os parece esa reflexión de Ancelotti sobre Modric?
Respecto. Él lo ve así, pues hombre, yo creo que ahí ya el cambio de guardia está claro. Ha dicho Morales con toda la razón, Camavinga es incontenible. Valverde, que pedía aire a gritos, yo vi el Valverde del último día, sale del campo, el hombre tenía que descansar, y falta la joya de la corona, que era Bellingham. Entonces me da la sensación de que el que más está resistiendo es Kroos, que además es más joven, casualmente, pero que yo creo que esto viene así. Entonces yo me supongo que estaba esperando a ver a función del marcador, y cuando se ha puesto por delante, pues ha metido a Mendy para cerrar el partido.
El próximo partido es Getafe, que juega el Madrid en el Coliseum el próximo jueves, y luego el derbi, el partido contra el Atlético de Madrid. A Ancelotti le gusta mucho poner, Roberto, a Modric en los partidos contra el Atlético, le gusta bastante.
Sí, yo no sé si repetirá ya por tercera ocasión, porque no creo que haya sido una fórmula acertada en el Metropolitano. De hecho, en el primer derbi lo sustituye al descanso y Luka queda un poco señalado aquel día y se abre el debate de que Kroos y Modric ya no son infalibles juntos. Vamos a ver, veo más a Modric en el Coliseum. Bueno, ya no es Coliseum.
Coliseum, lo que no es Alfonso Pérez. Sí,
Coliseum, sí. En el estadio del Getafe. Veo más a Luka ahí después de no haber jugado hoy. A mí no me extraña la declaración de máximo respeto de Ancelotti a una leyenda del Madrid como es Modric. Si no ve el partido para que salga a jugar, entiendo que pueda haber crítica, ¿no? Que el jugador está obligado a calentar y en un momento dado podía aportar al Real Madrid porque Luka podía dar al centro del campo cosas que faltaban al Real Madrid, pero entiendo perfectamente el respeto a una leyenda de no hacerte calentar para no salir.
Oye, el
que más, si todavía tiene en mente rotaciones de esta semana de tres partidos, ha dejado esta semana una frase Ancelotti diciendo, ¿sí?, que el inicio de febrero va a ser decisivo en la Liga este mes, y hoy por momentos cuando veíamos al Madrid tan mal, pues decías, oye, si no llega la reacción, que en el Madrid es imposible pensar eso porque estamos acostumbrados a las remontadas, pero si Las Palmas, que parecía que te dormía, pero cuando te golpeaba te hacía daño, se llevaba el partido, el Getafe, bien sabes, Corro, que está en un momento bueno, pues viene algún mal resultado, pero es un equipo que te puede tumbar. Además, el Real Madrid recientemente en el Coliseum ha salido derrotado. pues la Liga puede tomar otro interés, ¿no? De que el Atleti y el Barça se enganchasen a la Liga. Entonces, ganando estos partidos de esta semana, yo creo que el Real Madrid daría un paso muy firme al título si gana en Getafe y gana el derbi.
El que ha estado bien en algún momento del partido, ha hecho muy buena parada, ha sido Lunin. Miguelito, el jueves no sabemos, habrá que preguntarle el miércoles, ¿no? A ver quién va a jugar contra el Getafe, ¿no?
Sí, bueno, de hecho el otro día dijo que no va a tener problema de decirlo en la previa de cada partido. Yo sigo diciendo que el titular va a ser Lunin, o sea, yo creo que Lunin va a jugar la eliminatoria contra el Leipzig, que va a jugar muchos más partidos de liga que Kepa, pero que Kepa de vez en cuando va a aparecer. ¿Aparecerá el jueves en el Coliseum? Pues ya veremos, yo lo veo difícil. Yo creo que Lunin va a jugar el domingo contra el Atlético de Madrid. Hoy ha estado también Miguel Ángel España, lo hemos comentado al principio de la retransmisión, el preparador de porteros de la selección española. Bueno, echando un vistazo al portero de Las Palmas, Álvaro Valles, que está haciendo una gran temporada, y también pues algo preocupado evidentemente por la situación de Kepa, que tenía asegurada su presencia en la Eurocopa, no digo que ahora mismo peligre, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Está ahí David Raya, está ahí el portero de la Real Sociedad, y está Remiro, Ale Remiro, y está también Valles, ¿no? Así que vamos a ver, porque hay pelea. Yo creo que a Kepa le va a dar para aguantar el puesto, porque el titular va a ser Unai Simón, pero veremos a ver lo que puede jugar de aquí a final de temporada.
Muy bien, parece que hoy el Real Madrid se ha quitado un rival de en medio, que es el Barcelona, y que la Liga, viendo lo que viene por detrás, que es el Atlético de Madrid, veremos hasta dónde llega el Atleti de Bilbao, y lo que aguanta el Girona, pero es cierto que hoy, Manolo, parece que se ha quitado uno encima, ¿no?
Hoy se ha quitado uno, y yo creo que ya se había quitado otro, porque el Atlético de Madrid, mañana si no gana, otro que dice adiós, porque aún ganando, se pondría a 10 puntos del Madrid.
Sí, sí, que son muchos, son muchos.
O sea, que es que el único rival que le queda al Madrid, si le queda un rival, es el Girona.
Es el Girona, sí.
Madrid, Atleti y Barça, hay que borrarlo.
¿Estáis de acuerdo, Roberto Tomás, que solo le queda el Girona como rival o qué?
Sí, sobre todo es bueno pensando en clave madridista de cara a la Champions. Yo creo que Ancelotti va a poder rotar muchísimo más el equipo en Liga y centrarse en lograr lo que parecía un imposible cuando pensaba que se iba a Benzema, ¿no? Luchar al City esta Champions. Para mí el Girona, es lo que te digo, es que no se le puede exigir más. Ya a donde ha llegado ya, ha superado cualquier techo posible, todo lo que sea a partir de ahora, ya un milagro. Entonces, que acaben en zona Champions ya es un milagro. Si llega a competir la Liga las 10 últimas jornadas al Real Madrid, yo creo que en ese momento a jugadores que nunca han estado en ese terreno les va a pesar la responsabilidad. O sea, no vas a poder competir tú a tú a un equipo que está acostumbrado a pelear grandes títulos en ese momento.
¿Tomás, un rival para el Madrid nada más o qué?
A ver, es que yo siempre apelo a Mikel Merino. Es que el Girona hay que pensar en él hasta que el señor no se ha bajado. Y entonces están ahí. Va al Bernabéu. ¿Qué se juega el Girona en el Bernabéu?
Nada, claro, o sea, que se juega un alegrón o seguir con el mismo dinero en el bolsillo.
Es que ahora mismo tú me dices que voy a recibir al Girona o al Barça, que venga al Barça.
Sí, claro, claro.
Claro, que lo que dice Roberto es hombre, razonablemente, pues eso es una, va a ser una presión, una cosa para el Girona tremendo, pero es que estos tíos están jugando mejor que desde luego que todos los perseguidores. Y hay partidos incluso que mejor que el propio Real Madrid. Entonces hay que ver qué es lo que pasa ahí. Si el Atleti mañana pincha, dice Manolo, claro, pues a bodas me convida.
No, y sin pinchar.
Y aunque no pinche.
O sea, si gana mañana,
se pone a 10 puntos del Madrid.
Sí, la sensación que yo
tengo. El Atleti ahora mismo está a 13 puntos del Madrid.
Correcto, queda Liga. Solo, o sea, solo, vamos a ver si me explico, ¿la puede perder el Madrid? Sí, pero cuidadito con el Girona, coño, que llevamos 22 jornadas y está mejor que todos los que persiguen, vamos.
Muy bien, que os agradezco mucho el esfuerzo. Manolo, Miguelito, un abrazo, gracias, ¿eh?
Otro para ti.
Adiós, Miguelito, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós. Tomás, un abrazo,
adiós,
gracias.
Un abrazo a ti.
Roberto, un beso, gracias, ¿eh?
Un beso, corro.
Hasta luego. Vamos a cerrar, que ya habrán cerrado todo en Mallorca, habrán cerrado hasta los bares, porque terminó hace ya un buen rato el Mallorca 0-1, pero por saber si han dicho algo en las zonas mixtas o en la rueda de prensa está Luis Ángel Trives. Hola, Trives, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas, ¿qué tal?
¿Rescatas algo de lo que ha pasado después del partido?
Bueno, Pellegrini muy contento, ha dicho que estaba evidentemente satisfecho porque recuerda las bajas que tenía el Betis, 12 bajas si mal no recuerdo, todo jugando con chavales salvo Fekir e Isco. Manu Morlanes en rueda de prensa ha sido muy dura, ha dicho que no puede entender cómo nadie ha visto, todo el mundo en el campo ha visto lo de Samu Costa, esa entrada que le ha supuesto irse lesionado. Se está pendiente de pruebas con el portugués y que tres tíos del VAR, lo ha dicho literalmente, no lo vean. Pero es que Javier Aguirre, lo vas a escuchar ahora, ha dicho, Corro, que no sabe si Díaz de Mera, que era la persona que era el árbitro que estaba en el VAR, tiene algo contra ellos.
¿No? La única explicación que le doy es que está Isidro en el VAR, es la única, no hay otra, porque era para llamarlo y era para ver la escena congelada. Cuidado, hubiera cambiado el criterio, ¿no? Porque en el campo hay mucho tráfico y no se ven cosas. El VAR es una maravilla, es una herramienta espectacular, es una herramienta que ayuda y que hace más justo el fútbol. Pero también el que está al lado del VAR, o sea, si es algo personal o es algo que no quiere llamarlo, pues ahí ya no puedo hacer nada. Pero el VAR está para llamarlo, para decir, mira, ven, es una acción fortuita, fue un accidente, ya está, tú decides, ya decidiste.
Cuidado, a ver cómo se toman esa declaración, ¿eh? De si tiene, sí. ¿Pasa alguna cosa con Díaz de Mera y el Mallorca alguna vez o...?
Pues yo no recuerdo, tengo recuerdo, pero sí te digo, lo de Samu está haciéndose pruebas porque se ha ido muy dañado de toda la parte de la rodilla. Decía Samu, decía Javier Aguirre que tenía tres tacos, la señal de los tres tacos allí. Y bueno, también destacarte que ha habido mucho cabreo entre afición del Mallorca porque han llegado muchísimos aficionados del Betis que han ocupado asientos y un poquito falta de previsión de seguridad del Mallorca, pues muchos socios han visto desplazados de allí, pero bueno, el propio Mallorca ha pedido disculpas y ha recordado que ha sido para hacerlo con seguridad y tener a todos los aficionados que han venido del Betis, que algunos han causado algún que otro problema en el centro de Palma, han dicho que pues para tenerlos a todos juntos y por seguridad pues han tenido que juntarlos pidiendo disculpas, pero bueno, sobre todo eso, pendientes del estado físico de Samu Costa, a ver lo que ha sido esa entrada dura de hoy.
Estaremos pendientes. ¿Quiere decir algo, Pedro?
Que Díaz de Mera pitó el año pasado un Mallorca-Español, que hubo un penalti a favor del Mallorca al final del partido que no pitó a Ángel.
Sí,
fue Ángel.
Ahora estaba recordando si había alguno y pensaba esa jugada que decían aquello de repítelo ahora por los audios de esa jugada, pues ya te digo, mucha molestia, Pedro y Corro, jugadores y compañeros de Samu Costa por esa acción, porque evidentemente Samu estaba siendo, creo que es el máximo recuperador de la liga, uno de los máximos recuperadores, y hay muchísimo cabreo porque es una pieza fundamental y más teniendo en cuenta lo que le viene al Mallorca, que es una semifinal de Copa.
Ya hemos comentado en directo que parece una acción fortuita, ¿vale? Es un choque, que van tres jugadores, dos del Mallorca y un jugador del Betis. El jugador del Betis es el que hace daño al jugador del Mallorca. Pero los árbitros han interpretado, yo creo que correctamente, que era una acción fortuita, no merecedora de tarjeta roja. Pero bueno, cada uno ve la jugada.
Gracias, Trives. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Séptimo es el Betis, tiene 34 puntos. El Mallorca tiene 20, está a 5 del descenso, pero en semifinales de Copa. Vamos con la jornada de mañana. Hay un atractivo, muy atractivo, Atlético de Madrid-Palencia a las 9 de la noche. Vamos a contar noticias de los dos equipos. Antonio Ruiz, hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha entrado, mañana es la lista, ¿no? Por preguntar si ha entrado Vermeer, en el belga que acaba de fichar el Atlético de Madrid.
Sí, mañana es la lista, pero hoy he entrenado con el equipo. Lo normal es que el Cholo lo meta ya para hacer grupo, no para jugar, pero para que empiece a vivir ya sensaciones de grupo, ¿no?
Hemos escuchado la rueda de prensa de Simeone. Le han preguntado por el poco descanso que hay entre partidos. Ha dicho en un momento que iban a jugar 10 partidos en,
claro,
en 23 días. Yo creo que se ha pasado. No son, en 23 días no juega 10 partidos.
No, pero son 9, sí, en 4 semanas.
Eso sí.
En
eso
16.
Sí. Que son bastantes ya, ¿eh?
Son muchos. Y esto viene a cuenta de que ayer a mediodía con Munilla en Deportes Cope avanzábamos el cabreo monumental que había recibido y con que había encajado el Atlético de Madrid el calendario. Hay que recordar que ese calendario hacía que el Atlético de Madrid tuviera 2 días menos de descanso que el Athletic Club de Bilbao antes de la primera semifinal, y además el Atlético de Madrid juega 2 partidos entre semana, la próxima, antes de la semana.
Tiene muchos partidos, eso es verdad, tiene, claro, muchísimos partidos en muy pocos días. Bueno, el Atlético de Madrid, estamos hablando ahora con Manolo Tomás y con Roberto, que está a una distancia muy importante de la cabeza, está ahora mismo a 13 puntos, mañana si gana se pone a 10 puntos. No sé si está en otra película, pensando en la Copa del Rey, en el Atlético de Madrid, o
bueno,
qué está.
Claro, es que el Atlético de Madrid tiene tantos frentes abiertos y a corto plazo que no piensa en la Liga.
Bueno,
no,
por
piensa,
supuesto, meterte en la Champions, que está, no, el Atlético y luego, bueno, apretando por detrás.
Es que eso ya entraña una dificultad adicional a la que supuso el año pasado, por ejemplo, porque se ha colado el Girona, que va para números de campeón, a ver si aguanta. Sobre el calendario y la polémica y el malestar del club, ha dicho el Cholo literalmente que no quiere entrar en esa situación, pero que los que manejan esto espera, él dice el Cholo, que sean inteligentes para organizar el momento de la situación. Eso quiere decir que le gustaría que cambiaran las fechas en alguno de los partidos. No sé si en la ida, pero en alguno de los partidos. Y luego ha hablado también muy bien de Vermeeren, pero ojo con cautela, porque de Vermeeren ha dicho que es un jugador de presente y de gran futuro, pero tiene 18 años y hay que ir despacio para adaptarle a las necesidades del equipo. Ha hablado muy bien también del Valencia y el 11. Hay un par de dudas. Hoy no ha probado nada, hoy no ha enseñado nada, pero yo creo que va a meter alguna rotación por descanso a los que más minutos tienen. Yo creo que mañana puede ser día de inicio para Barrios y también para Riquelme. Así que vamos a ver mañana el 11 que presenta, pero se parecería mucho a Oblak, Molina, Bissell, Jiménez, Hermoso, Riquelme, Barrios, Coque, De Paul, Morata y Griezmann.
Vamos a escuchar a Simeone hablando de Vermeeren, este chaval, 18 años, ha costado más de 20 kilos, firma para toda la vida, lo que queda, y 6 años más, o sea que es un futbolista de mucho, mucho futuro en el Atlético, es un 5, y permitiría también que Barrios dejara de ser 5 y jugar por el interior, que es más supuesto. Bueno, este Simeone sobre Vermeeren.
Arthur es un chico que tiene un presente bueno y seguramente un futuro importante, es joven. Creo en el fútbol, como se lo dije a él, que el fútbol no tiene edad, que la edad lo marca la cabeza y las piernas. Puede jugar en los tres lugares del medio, puede jugar de doble medio. Nada, ahora esperemos que con tiempo, con tranquilidad, sabiéndolo llevar, esperar el momento en que entendamos de que está para ayudarnos, claro.
Va a hacer la mili, ¿no, Antonio?
Sí, tiene que hacerla. Pero fíjate sí. Lo que dice, lo que destaca el Cholo de su versatilidad. No solo es 5, ¿eh?
Puede jugar en otros puestos.
Yo creo que Barrio lo va a mantener de 5. A lo mejor sí, ayuda más
sí,
a Coque.
Sí, yo digo en el futuro, ¿no? Cuando si va muy bien, si la vida le va muy bien al belga, que y Barrio va a estar muchos años en el Atlético de Madrid, que el futuro es a lo mejor Arthur de 5 y Barrio es a lo mejor de interior. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Muy bien, Antonio, un abrazo, gracias, ¿eh?
Vale, hasta luego.
Iván Herray, Valencia, hola Iván.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Tiene 4 partidos consecutivos ganando el Valencia, que es para mí un registro muy importante de un equipo que ha sufrido muchísimo. ¿Cómo está para el partido de mañana en el Metropolitano?
Bueno, el Valencia está muy contento, lógicamente, por la situación. Esta semana Hugo Duro, por ejemplo, reflejaba un poco el sentir del vestuario en cuanto a la ambición de luchar por Europa, ahora mismo a 4 puntos de la sexta plaza, aunque Baraja sigue insistiendo en que hay que mantener la cautela y el equilibrio, teniendo en cuenta que además es un equipo muy joven y que viene, por ejemplo, acusando las lesiones. Suma 2 bajas muy sensibles con respecto a la semana pasada. Una es Sergi Canós, que va a estar entre 2 y 3 semanas fuera por una lesión en los isquios, y otra es Thierry, que se llevó un golpe hace 2 días y hoy ha confirmado Baraja que las pruebas no habían sido positivas. Después el parte médico ha confirmado que va a estar, según Baraja, un tiempo fuera por una lesión en el gemelo, y eso se suma a las bajas de Almeida por lesión y de Amalai de Diakabi por estar en la Copa de África. Hoy Baraja ha dicho que sabe que tiene que rozar la perfección el Valencia para ganar mañana en el Metropolitano. Hay que decir, Corro, que el Valencia no gana fuera de casa al Atlético de Madrid desde febrero de 2011, todavía en el Vicente Calderón, con doblete de Joaquín. Así que es evidente que el reto es muy grande, pero bueno, en cualquier caso está contenta la gente y está satisfecho Baraja con todo lo que está viendo. Un Baraja que siempre esconde el 11 hasta última hora, hasta el campo no se lo dice a los jugadores, pero todo hace indicar que va a mantener el 4-4-2 con el que viene jugando en las últimas semanas.
Eras un niño tú cuando ganó el Valencia en el Calderón al Atlético de Madrid la última vez.
Era un niño y además, curiosamente, acudí con mi padre a ese partido.
Mira, o sea que tienes ahí un buen recuerdo.
Fíjate, acudí con mi padre a ese partido y el domingo al estudio de tiempo de juego.
Ah, joder, qué día perfecto.
Sí, fue fantástico.
Claro, es que en 2011 ya estábamos aquí.
Inolvidable partido, entonces.
Un abrazo, Iván, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
A las 9, el Atlético de Madrid-Valencia. A las 6:30 hay un Sevilla-Osasuna, pero hay tantas noticias en Sevilla. Bueno, primero esto, Quique Sánchez Flores esta mañana hablando de los penaltis del Metropolitano.
Cuando preparamos la...
Quique Sánchez Flores.
Creo que el penalti, una vez que lo pita el colegiado, no tiene por qué ser revisado, tampoco fue el primero, el de ellos. Y un penalti de show clarísimo que no entiendo por qué no entra al VAR. Lo he dicho, creo que lo dije antes del partido, creo que el fútbol, cuando los de abajo manden más que los de arriba, volverá a tener un cierto orden natural, pero mientras no sea así, pues va a haber cosas extrañas.
José Manuel Oliva, hola Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
No se olvidan los penaltis del otro día, ¿eh?
No se olvidan porque aquí el personal
se ha llevado enfadado tiempo después del partido. El enfado persiste, aunque ya tiene que ir cambiando la hoja de ruta el Sevilla. Pero entre todas las circunstancias que han rodeado y que rodearon al partido, y de hecho Quique Sánchez Flores junto al presidente, vicepresidente, todavía estaban representando al club en el sepelio de los aficionados. Es verdad que en el momento el club no quiso hacer ruido, pero sí que ha habido ya opinión hoy, la previa del partido de mañana, sobre los penaltis, porque no gustó la interferencia que tuvo, la manera de interferir en el partido, desde el VAR, Hernández, sí.
Bueno, la noticia del día es que un histórico del Sevilla está a punto de marcharse Rakitic del Sevilla.
Sí, es el segundo capitán que va a abandonar el Sevilla en este mercado invernal y segundo jugador importante, leyenda en el club, que ha hecho cosas muy importantes en dos etapas. Iván Rakitic, primero recuerdo, Corro, lo hizo Fernando, que se marchó a Brasil, ahora es Iván Rakitic. Y da la impresión de que no va a ser el último en abandonar el Sevilla. De momento, el movimiento del día es que Rakitic ni tan siquiera ya hoy ha entrado en la convocatoria. De hecho, esta mañana en la Ciudad Deportiva se ha despedido de sus compañeros y ha decidido, dado el rol que tenía ya un tanto secundario ya en los últimos partidos con Quique Sánchez Flores y consciente de que no iba a ser un jugador importante para el entrenador, ha decidido aceptar una propuesta, una oferta que tenía millonaria del equipo de el Al-Shabaab de Arabia Saudí, el equipo en el que actualmente está, por ejemplo, el ex del Atlético de Madrid, Yannick Carrasco, y en el que ha estado hasta hace unos días, antes de retornar a Argentina, otro exsevillista como Ever Banega. Así que Iván Rakitic pone punto y final a su etapa en el Sevilla. Es muy posible que pueda volver al club en un futuro, en otro papel, ya una vez que se decida colgar las botas del fútbol, pero sin duda ha sido la noticia. Poco por sorpresa hoy sábado, pero se ha confirmado en todo los extremos, la comentábamos esta tarde en Tiempo de Juego, Rakitic abandona el Sevilla y su ficha, ya te adelanto, Corro, que va a ser ocupada por un delantero eslovaco que juega en el Boavista portugués y con el que tiene muy avanzado el fichaje del Sevilla. Se trata de Robert Bocenic, un delantero que ha marcado esta temporada 9 goles en 21 partidos en el Boavista portugués, internacional por Eslovaquia, un tipo grandote, casi de 1,90. Ya anunciaba Quique este mediodía que la intención era traer un delantero, pues el delantero es este Robert Bocenic del Boavista, que tiene toda la pinta que va a firmar por el Sevilla. Su contrato finalizaba su actual vinculación con el Boavista a final de temporada y el Sevilla, meses antes de que termine su contrato en Portugal, lo va a incorporar a la disciplina del club.
¿Deja algo Rakitic en las arcas? Nada,
bueno,
¿no?
Deja una ficha muy importante.
Bueno, una ficha importante.
Que deja de pagar, sí. Estamos hablando de casi 7 millones de euros al año.
Digo, primero, la mitad. Porque es imposible aprenderse las plantillas de una temporada, de los equipos, sí. imposible. Y luego que estas cosas, no, esto es el fútbol de ahora, pero es increíble que, por ejemplo, Guardado se vaya del Betis a mitad de temporada y que Rakitic se vaya del Sevilla a mitad de temporada. Ya, la verdad es que no se respeta nada. O sea, la gente se va de un lado para otro porque esto es un negocio, business, se necesita dinero, liberar fichas y los clubes están como están y por eso pasan estas cosas. Bueno, se ha quedado fuera de la lista Mariano y otra vez Aníbal. Y Quique Sánchez Flores ha explicado esto que yo creo que habla con buenas palabras, pero muy claro, o sea, habla muy bien, tiene un buen discurso, pero muy claro, ha dicho esto sobre Mariano.
Bueno, Mariano no va a ir convocado tampoco hoy, es un chico que arrastra problemas físicos y no va a poder tampoco ir convocado a día de hoy, por lo tanto, es un chico que lo vemos en el entrenamiento con dificultades para moverse, para hacer las cosas que nosotros queremos y tal y cual. Vino a hablar con nosotros también esta semana, nos dijo que él tenía malas sensaciones entrenando, que no se encontraba bien y nosotros no podemos llevar convocado a un chico que no está al 100%, o sea, no podemos llevarlo. Causa baja para el partido de mañana.
Como Aníbal, que ha dicho que se está aprendiendo
Aníbal
lo
sí
que
trae.
La ciudad, ¿eh? Al
sí,
final, ¿ha entrado Aníbal en la lista?
Ha entrado en la lista, vale. Sí.
Pero ha dicho que le tienen que estar enseñando todo, ¿no? Como la ciudad, cómo juega el equipo y tal, bueno.
Claro, sorprendió mucho que lo dejara fuera en la Copa del Rey, ¿no? Sí. Y esa es un poco la explicación que ha dado, pero en esa lista de 22 ha entrado, entre otras cosas, porque ya no está Rakitic, porque Mariano, como ha explicado Quique, tampoco está. Lo de Mariano es preocupante. Sale un rato y se lesiona, y no va, y no va, y no va, y da la impresión que también, si no sale en este mercado invernal, porque no le encuentra un acomodo y por las circunstancias que tiene, es un jugador que va a contar muy poco para el entrenador y para el club, porque tiene un problema físico. Y es que en cuanto juega mínima un ratito, salió ante el Getafe, si recuerda, Corro, vuelve a caer lesionado y no va.
Bueno, 6:30, Sevilla-Osasuna. A ver qué pasa en ese partido, muy importante para el Sevilla, también para Osasuna, pero para el Sevilla que está abajo en la tabla. ¡Un abrazo, Oliva!
¡Un abrazo, Corro! ¡Hasta mañana!
Y mañana dos partidos más. A las 2 juega el líder, lo hace en Vigo, Celta-Girona. Con estas noticias, Santi Peón, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches. Llega a Vigo el Girona con la intención de recuperar el liderato, pero lo hace con dos bajas muy sensibles en defensa. La de Eric García, que se ha caído a última hora, y la de Juanpe. Mientras que Michel va a recuperar a Les García, que estuvo sancionado la pasada jornada. En el Celta, que necesita ganar para escapar del descenso y también para cerrar las heridas que ha dejado la Copa del Rey, vuelven Cervi y Van Villar, aunque se lo pierde Bamba, que sigue concentrado para la Copa de África. Va a ser el partido de las 2 de la tarde, será arbitrado por el andaluz Melero López.
Y a las 4 y cuarto se juega el Cádiz Athletic de Bilbao con estas noticias. Rubén López, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Comienza la era Mauricio Pellegrino en el Cádiz. Su primer partido en el que busca romper la dinámica de 17 jornadas sin ganar del equipo cadista. No lo hace desde el 1 de septiembre. Tiene el Cádiz bajas importantes, San Emeterio, Luis Hernández, Javi Hernández, Darwin Machis y Roger. Recupera, eso sí, el Cádiz a Rubén Sobrino. En el Athletic, tras el subidón de eliminar al Barça en Copa del Rey, sigue sin entrar la convocatoria tanto Berenguer como Galarreta, pero recupera a Valverde a Dani García. El partido con ambientazo seguro y lleno en Carranza, desde las 4 y cuarto lo pita Busquets Ferrer.
Gracias, Rubén. Apunta en resultados de segunda, el último partido en terminar, Levante 0, Tenerife 0. El líder ha perdido en Oviedo, Oviedo 1, Leganés 0 y además Alcorcón 0, Zaragoza 0 y Cartagena 1, Amorebieta 0. Ayer, recuerden, Eibar 1, Mirandés 0. De los de arriba mañana, el Dense Español y Sporting de Gijón, Racing de Ferrol. El lunes hay un Valladolid, Racing de Santander. Así que la tabla, Leganés primero 45 puntos, Eibar 41 y están en puestos de promoción Sporting con 39, Español con 38, Racing de Ferrol con 38, Oviedo con 37 y luego viene el Levante con 37 y Valladolid con 36.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Estamos asombrados con una historia que nos ha llegado de Francia, la de un niño de 9 años. Su padre se va de casa y la madre, al cabo del tiempo, también se va de casa y se queda el niño de 9 años solo durante 2 años. Y durante 2 años en una casa sin luz ni calefacción, sobrevive. Bueno, no es que sobreviva, es que va al colegio y además saca buenas notas. De vez en cuando la madre iba y le dejaba alguna lata.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huellas quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dani, soy Mercedes. Qué bien que hayas conseguido tu primer trabajo. Pues vamos a tramitar cuanto antes la domiciliación de tu nómina. Y veo que ya has subido los datos a la app. Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para ponértelo fácil. Disfruta de todas las ventajas de domiciliar la nómina. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Más información en caixabank.es.
Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Aflelu. Llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chin Chin de Aflelu. 2 gafas más por 1 euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro. ¿Has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos. Buenísimos.
Ya. ¿Y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa. Comparte el sabor.
La palabra ladrón puede significar 2 cosas. Clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa 2 cosas, que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Roque, el titán de lavapiés. Rey indiscutible del CrossFit, un tío duro, impenetrable como el granito, que toca paella, él solo se come el socarrat.
Pues para él, una teca. Hay un SEAT que lleva tu nombre, porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Entre tanto lío, no sé si hemos recordado que Borja Iglesias ya es oficialmente jugador del Bayer Leverkusen, que se ha ido cedido del Betis. Bueno, vamos a Melbourne. Allí, en unas horas, se va a jugar la final del torneo del Abierto de Australia. Es una final inédita entre Sinner y Medvedev. Sinner, que aspira a ganar su primer Grand Slam. Medvedev creo que tiene uno, un Abierto de Estados Unidos. Que me lo confirme Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Te lo confirmo, ¿qué tal, Corro? Muy buenas. Le ganó en 2021 a Djokovic, evitando que ganase los cuatro grandes ese año.
O sea, que Medvedev tiene uno
final por absoluta
y Sinner busca su primero.
Varias finales.
Ya dijiste
Sinner
tú,
busca su primero.
Y hay que valorarlo, que Sinner era el gran favorito para ganar este torneo, ¿eh?
Bueno, es que yo creo que desde octubre está siendo el mejor tenista del mundo. Y me dirás tú, pues si perdió la Copa de Maestros con Djokovic ya, pero es que le ha ganado tres veces en los últimos dos meses. Le ganó en la fase de grupos de la Copa de Maestros, le ganó en la Copa Davis. Si contamos el dobles, le ganó en individual y en dobles. O sea, le eliminó directamente él a Serbia para luego acabar ganando la Davis y luego lo de aquí. Yo creo que Sinner es un problema, por supuesto, para Djokovic, para Rafa Nadal, que por cierto dice Novak Djokovic que es el gran favorito sin duda a Roland Garros, y ya sabes que yo estoy de acuerdo. Es un problema para ellos dos, pero es un problemón para Alcaraz, porque Sinner, yo sigo diciendo que para mí no es peor tenista que Alcaraz, para mí no ha sido peor que Alcaraz en ninguno de los duelos que han tenido, y lo que sí es verdad es que los palmareses son inigualables, o sea, incomparables me refiero. O sea, Alcaraz a día de hoy ha ganado muchos más Masters 1000 y dos Grand Slams, cosa que Sinner
pero,
no tiene
pero
ninguno.
El head to head, ¿cómo está? Están muy igualados, ¿no?
Está Sinner.
Para Sinner, es que yo tengo la sensación de que le ha ganado más a Alcaraz.
Y de las tres que le ha ganado Alcaraz, yo, incluida la del US Open, que fue la más importante porque Alcaraz acabó ganando el título, US Open 2022, tuvo bola de partido Sinner. Y acabó ganando el partido Alcaraz. Entonces, yo creo que están muy igualados. Yo creo que estos de verdad, porque Rune todavía tiene que dar un paso adelante, porque Medvedev, Fedverev, tienen que confirmar que cuando se vayan los tres bichos o los dos que quedan, están por delante de esta nueva generación. Para mí, Sinner, Alcaraz, ahora mismo tienen tres cuerpos de ventaja sobre cualquiera de nosotros.
Oye, Medvedev sufrió mucho contra Fedverev, que remontó el partido.
Este sufre siempre, lleva sufriendo todos los partidos, pero
gusta,
lo saca.
Le gusta sufrir, pero es un rival muy incómodo, ¿eh? No sé cómo está el enfrentamiento entre Sinner y Medvedev.
Lo tiene ganado Medvedev, y claramente, además. Entonces, es verdad que es un rival muy muy duro, porque lo pelea todo, porque es un muro desde el fondo de la pista, y es un rival complicado. Pero yo creo que entre la tralla que lleva Medvedev y lo increíblemente bien que está jugando Sinner en este torneo, o sea, no es que no haya cedido ningún set, que lleve casi 6 horas menos en pista, que consiga algo que nadie jamás en toda la carrera de Djokovic había hecho, que es dejarle en 0 bolas de break. O sea, no es que le gane, es que no tuvo la más mínima opción con el saque de Sinner Djokovic de hacerle ni cosquillas, porque no tuvo ni una bola de break por primera vez en su carrera. Entonces, yo creo que Sinner es muy favorito. Y el head-to-head es un poco mentiroso, porque como te digo, es 6-3 para Medvedev, pero claro, las tres últimas, las tres finales de 2023, Pekín, Viena y Copa de Maestros, las ganó Sinner. Es decir, hasta ese momento, es que es un poco lo que ha pasado con Sinner. O sea, a Sinner le costaba ganar a los grandes, no daba ese paso adelante, y desde eso, finales del año pasado, septiembre, octubre, ha dado un paso adelante clarísimo. Sus últimos 10 partidos, Corro, contra top 5, ha ganado 9. Sí, y ahí está Djokovic, y ahí está Alcaraz, y ahí está mucha Medvedev, o sea, mucha gente a la que ha ganado en los últimos 3-4
meses.
Bueno,
esto es 9:30, ¿no? Más o menos, 9:30 de la mañana.
9:30 de la mañana, y ya te digo, es verdad que no está Alcaraz, que no está Djokovic, que parece que está un poco deslucida la final, pero yo creo que va a ser la primera de muchas de Sinner, y nos vamos a acordar de que esto empezó aquí arrollando a Djokovic.
Esta mañana Sabalenka le ha ganado a Zen sin perder un set en todo el torneo.
Sí, es increíble lo de Sabalenka, o sea, desde el minuto 1 ha demostrado que era la grandísima favorita y que iba a repetir el título. Tiene una historia muy bonita, Corro, porque se murió su padre en 2019 y antes de morirse, medio le prometió ella, medio le auguró él, que antes de cumplir 25 años iba a ganar 2 Grand Slams. Bueno, ¿sabes cuál era el último Grand Slam antes de cumplir 25 años de Sabalenka?
Este, ¿no?
Este. ¿Sabes cuántos Grand Slams había ganado? 1. Con este ya llega 2, y tanto su padre el augurio como ella la promesa queda cumplida, y por eso miro al cielo y se lo dedico a su padre al ganar.
Mira qué bien, nos alegramos por Sabalenka, que parece una gran tipa. Un abrazo, Ángel, hasta mañana.
Abrazo, Corro.
Nos queda un grande, Luka Doncic.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
¿Tú a qué edad te independizaste de tus padres? Seguro que recuerdas ese momento en el que cogiste las maletas y te fuiste a otra ciudad a empezar una nueva vida. Ese momento en el que tú y tu pareja decidisteis coger los pocos ahorros que tenéis para dar la entrada de una primera casa. Te pregunto esto porque la situación respecto a aquellos años ha cambiado drásticamente. Miles de jóvenes españoles están convencidos de que independizarse y formar una familia hoy por hoy es misión imposible. La crisis laboral...
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con un equipo de expertos dispuestos a ayudarte en lo que necesites y más de 100 tiendas pro con horario ampliado desde las 7 de la mañana. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con una gran variedad de productos y todo el stock que necesites disponible bajo pedido, para que tus proyectos sigan siempre adelante. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Cuando buscas, no siempre encuentras. Pero en la Semana del Deporte del Corte Inglés, siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% de descuento en marcas como Nike, Adidas, Puma, Asics, Boomerang, Under Armour, Quicksilver, New Balance, Vans, Mountain Pro, Columbia y Roxy. Del 25 al 31 de enero, Semana del Deporte del Corte Inglés. En tienda, web y app.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Estamos asombrados con una historia que nos ha llegado de Francia, la de un niño de 9 años. Su padre se va de casa y la madre, al cabo del tiempo, también se va de casa y se queda el niño de 9 años solo durante 2 años. Y durante 2 años en una casa sin luz ni calefacción, sobrevive. Bueno, no es que sobreviva, es que va al colegio y además saca buenas notas. De vez en cuando la madre iba y le dejaba alguna lata.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Vamos a casa de Parra. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Así que Luka Doncic entra en el trío de los jugadores que más puntos han anotado en un partido junto a Chamberlain y a Kobe Bryant. Ha metido 73 en Atlanta, ¿no?
Una cosa loca. En realidad es la cuarta mejor marca de todos los tiempos. Porque la primera son los 100 de Chamberlain, la segunda los 81 de Kobe y la tercera son otros 78 de Chamberlain. Y esa sería la cuarta empatada con David Thompson y con el propio Chamberlain, que también metió 73 dos veces.
O sea, Chamberlain tiene 3 entre los 5 primeros, ¿no? Entre los 5 mejores anotadores.
O sea, de las 6 mejores, 4 son de Chamberlain, 3 son de Chamberlain.
Una pasada. Sí.
Bueno, lo de Luka ayer fue una locura, ya no por los 73 puntos que le convierten en el jugador en activo que más puntos ha metido en un partido de la NBA en la historia, o sea, en activo, de los que están en activo es el que más puntos ha metido. Tenían el récord Lillard y Mitchell con 71, con los 73 de ayer Doncic los bate, la cuarta mejor marca de todos los tiempos, pero es que ¿cómo lo hace? Lo hace anotando un 75% de los tiros que lanza, 25 de 33 en tiros de campo. de esos 25 de 33, 8 de 13 son triples, o sea, por encima del 60% en triples, y falló un tiro libre de los 16 que lanzó, 93,8. Encima le dio tiempo a coger 10 rebotes y a dar 7 asistencias. Partido plus Juan perfecto. Al descanso llevaba 41 puntos y le puse un mensaje a Paco. Luego me di cuenta y digo, a ver si se va a despertar para verlo, que mañana tiene tiempo de juego. Pero es que yo estaba flipando. Y flipando porque a la vez estaba jugando Booker, que al descanso llevaba 38 y acabó con 62. Aunque en el caso de Booker, como le pasó el otro día a Towns, los 62 puntos no le sirvieron para ganar, perdieron los
Suns. Esta semana Lillard ha metido 70, ¿no?
En Embiid metió 70 el día que se cumplían 18 años de los 81 de Kobe.
A mí me parece o sea, te lo tienes que tirar todo.
En 5 días, Corro, ha habido 2 partidos por encima de 70 y 2 de 62. Es una auténtica barbaridad. Y es que las canastas de Doncic son para verlas, o sea, que no son bandejas. O sea, que hay triples, hay una canasta que se sale del campo y la mete en perpendicular al aro, en diagonal. Es una barbaridad.
En mi opinión, es un jugador que ha nacido para jugar en la NBA. O sea, es un jugador, es puro espectáculo. O sea, es un jugador de NBA. O sea, nació para jugar en esa competición. ¿Tú crees que en algún momento los 100 de Chamberlain caerán o qué?
A mí me parece muy complicado. Es que es muy difícil.
100 puntos es una pasada,
Que tengas un día...
Tiene que ser prórrogas, ¿no? Con prórrogas a lo mejor, ¿no?
Con prórrogas a lo mejor. Pues mira, el partido de Luka de ayer, si le pones las prórrogas que tuvo el partido del Madrid... Con el Efes,
sí.
Pues lo mismo
llega, claro.
Yo pensé que ayer batía a Kobe. Es que se puso con 65.
¿Kobe son?
81. Se puso con 65 a 10 minutos del final del partido. Y al ritmo que llevaba la anotación, que no fallaba un tiro. Y es que es eso, triples de 8 metros, con paso atrás, tras dribbling, o sea, tras bote, una auténtica barbaridad. Se están jugando partidos, ya se han jugado dos, ha ganado Washington a Detroit y los Knicks a Miami bien. Está jugando Denver con Filadelfia, que pintaba guapo porque era Jokic contra Embiid, pero no está ni Embiid ni Maxi, los dos mejores jugadores de Filadelfia.
Pero van igualado, veo que van igualado.
Con todo y con eso están aguantando, están dos abajo solo al descanso y los Nets le están pegando una soba chula a Houston, están 52-25. El partido más guapo que hay hoy con mucho es el Celtics Clippers a la 1:00 p.m. Los Celtics tienen la baja de Porzingis, pero los Clippers están todos y podría ser una final de la NBA perfectamente, viendo el nivel de los angelinos, si Kawhi está sano. Y luego queda la duda de ver si Doncic jugará hoy. Juegan a las 3 los Mavericks contra Sacramento. Era duda Doncic. Ayer jugó 44 minutos. Es que se pegó un palizón. O sea, descansó 3 minutos y 15
por
segundos.
Por él querrá jugar. Vamos a ver.
Veremos a ver.
Parra, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Abrazo fuerte, chao.
Hasta luego, nos vamos. Más feliz de Pedro Martín durante todo el día. Sobre la campana, mañana se juegan, Dani Asenjo, las finales de conferencia de la NFL, o sea que mañana sabemos la Super Bowl.
Eso es la antesala de la Super Bowl, las finales de conferencia a las 9, Baltimore Ravens contra Kansas City Chiefs de Mahomes, y a las 12:30, San Francisco 49ers contra los Detroit Lions, los favoritos, San Francisco, que tiene mucho mejor equipo que Detroit, y favorito a priori Baltimore, pero con Mahomes en el campo, cualquier cosa.
Mañana te enchufas ahí a verlo todo como un
hombre,
loco,
¿no? Ya el lunes ya será un cadáver.
Un montón de horas. Adiós, Dani.
Un abrazo.
Nos vamos, les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio. Su radio, la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.